Jede Menge. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a los Arras de Lona Awards 2020. Les saluda Alessandro Leonardo, estamos aquí con el staff de Arras de Lona, como los pueden ver ahora en pantalla. Estamos aquí reunidos para la gran ceremonia de premiación. Vamos a ver si la computadora aguanta ahora haciendo la transmisión de la pantalla y demás con Skype. Pero estamos aquí, listos para hablar acerca de los premios, según ha votado la gente que nos ha enviado pues, los votos por el correo electrónico y demás. Vamos a leer las listas, discutir un poco los resultados. Estamos los que podemos estar. Vamos a hablar un poco de eso en un momento, pero bienvenidos. Y ahora, pues, presentar a cada uno, ¿no? Brevemente, estamos aquí con Alejandro Jiménez. Tenemos a Rich Laconi, Andrés Bamonde, Martín Kessler, Carlos Sánchez. Tenemos a Guin en audio, no lo veo en cámara. No hemos podido estar con Walter, ni con Fede, ni con Capu, que han estado ocupados. Pero bueno, estamos aquí para sacar adelante los premios, así que... No sé, vamos a dar la palabra un poco a cada uno. Rich, ¿cómo estás?
Rich, ¿me escuchas? Estoy excelente, por favor. El hombre más viejo aquí se olvidó quitarle el botón mudo, pero muy feliz de estar con ustedes hoy día. Sinceramente, es como una reunión con unos hermanos internacionales. Entonces, hola a todos, a los que están escuchando y también a mis hermanos aquí, mis tíos, mis panas, depende de cuál país están, no sé qué puedo decir. Le digo tío a un mexicano, me asaltan, pero mira, todos estamos juntos.
¿Qué tal, Alejandro? Estábamos en duda si llegabas, pero al final estás por acá.
Al final llegué. El transporte público en Austria funciona un poco mejor que en España, así que gracias a ello pudimos estar aquí. Y nada, espero que se me esté escuchando y viendo bien, porque a pesar de estar en una capital europea, mi internet es digno de la Pampa Argentina y va un poquito lento, pero con ganas de comentar lo que dio de sí este 2020.
Otro veterano de los Awards, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ah, pues muy bien. Un placer, como siempre, compartir espacio y tiempo con vosotros, aunque sea... en la distancia, la edición más internacional de la historia de los Awards. Y en verdad somos como los Oscars, como los Goya, como los Grammys. Nosotros lo mejor 2020 lo tenemos que dar en 2021. La gente que lo da en diciembre, aún quedan días. Y si la mejor peli sale el 31, es que me parece muy feo. Así que por eso nosotros venimos un 24 de enero a dar los premios que pintan muy bien.
Tenemos también aquí, bueno, no lo tenemos en pantalla, pero donde quiera que estés, Guin, ¿qué tal?
Donde quiera que esté, un poco como si estuviera en el cielo, pero no, lo siento, no tengo cámara. Muy buenas a todos que nos escuchan. Y eso, con ganas de poder repasar un poquito lo mejor, pero también lo peor del año y comentarlo aquí en la mejor compañía posible.
Estamos en su debut aquí en los Arras de Lona Awards. Andrés, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando? Una edición bastante más internacional de lo usual en Arras de Lona. No podemos decir nada racista. Alguno se va a sentir ofendido acá, así que hay que tener cuidado. Bueno, como dices, el debut. Algunos se van a enojar porque diga esto, pero voy a parafrasear a Ricardo Arjona. Hice el sexo mil veces, pero nunca hice una Arras de Lona Awards. No tengo idea cómo va todo esto. Espero no cagarla, así que esperemos que todo vaya bien. Eso.
Vamos ahora también con la otra. Yo estoy aquí con una camisa, ¿no? Me puse el traje pensando en Arras de Lona Awards, pero igual mi traje palidece frente a cómo está vestido nuestro querido Martín Kessler. Martín, ¿qué tal?
¿Qué tal? Bueno, lo mejor se hace esperar hasta el final. Los últimos serán los primeros y obviamente un argentino dentro de tantos países tiene que ser el último, el más especial, obviamente. Y bueno, ya acá en el chat que está que arde con los comentarios, acá también está que arde, es como 37 grados, y me dicen que parezco un entrenador por la gorra, pero en realidad era para tapar mi sorpresa. Así pero, que pero, Ahora sí, estamos.
Perdiste un combate de máscara contra cabellera.
Y perdí las dos cosas, la máscara y la cabellera.
Vamos con el primer premio para leer en esta ocasión. Es uno que había debutado, que debuta en esta edición de los Awards. Que, bueno, en realidad es un premio que aparece ahí porque teníamos nuevo combate cinematográfico y como no quería que fueron, que hubiera un premio, o sea, que los premios eran impares, se me ocurrió poner nuevo tema de entrada. Un poco extraño en cuanto a votos, ¿no? La gente votó por lo que quiso. Así que solo para mencionar a quienes ganaron, decir que está primero, bueno, en el número 5, el tema de Scorpio Sky, que me parece muy bueno. Luego en el número 4, el nuevo tema de Sting, que debuta en AEW. En el número 3, el tema de Seth Rollins, como el Mesías y qué sé yo. El número 2 es el tema de Hard Business. Y en el número 1, el ganador a mejor nuevo tema de entrada es Karrion Kross, con ese tema que hace pues toda la parafernalia con Scarlett y demás. Así que ahí está, Karrion Kross ganando un Arras de Lona Award, entrando por la puerta de atrás, ¿no? El premio un poco que no vale mucho.
Es como que además es la única que a mí por lo menos me suena. Yo, las otras las voté literalmente. Entraba en Spotify, puse el nombre de las empresas y ver que habían subido en 2020 y puse de lo más aleatorio. O sea, yo puse a Matt Sydal, yo qué sé, me hizo gracia. No tenía ni idea de qué poner. Pero la de Karrion Kross es la única que puedo comentar porque recuerdo bastante. Y eso es lo que impresiona y lo que impacta dentro de... del propio personaje, que es algo que está muy guay, porque hay muchos personajes que no le queda bien la entrada con la música y esas cosas, siempre difiere un poco con la cognición, ¿no?, de ver el luchador, pero a Karrion Kross le queda de miedo y es un temazo.
No sé si tendrán algún otro que se les ocurre que sea como algo para destacar. Yo siempre pienso en el de Scorpio Sky, que es el que más me viene a la mente, pero no sé si habrá otro que se les ocurra.
Y la de Jungle Boy, bueno, tenía una semana, pero era cierto, ahí había uno. Yo también coincido contigo, Alessandro. Yo iba un poco más por Scorpio Sky. Yo veo Dark. Ahí es prácticamente la única forma que puedas ver a Scorpio Sky. Así que ahí prendía con el tema. ¿Sí? Así que por ahí iba más con Scorpio Sky. Lo que pasa con Karrion Kross es que también su entrada es demasiado parafernalia, ¿no? Muy, muy visual. Entonces tal vez uno pueda poner en la balanza más lo visual que el tema en sí. Entonces por eso particularmente... no lo hubiese metido tan... no le hubiera dado la victoria. Como que me centro demasiado en lo que es lo musical más que todo lo que es lo visual y lo demás.
Bien, con eso entonces vamos con el siguiente premio, que sería el premio del que más ha mejorado en este último año. Y para presentarlo tenemos a Martín.
Obviamente el primer premio más importante, no el clase D, ya no, es el clase C, el de... mejor tema de entrada, porque, bueno, quedé un poco atrás. Y el que más ha mejorado, ese premio que todos anhelan tener en algún momento, cuando empezás tu carrera profesional y empezás a ver que estás ahí en lo más alto y tenés que hacerte un espacio dentro de un roster súper importante que es chico como el del wrestling, que siempre están los mismos arriba. Y poco a poco se van metiendo ahí dentro de lo que más le va gustando al público. Y el número 5 tenemos a Orange Cassidy, súper merecido. Y ahora en el número 4 tenemos un empate con el número 3. Es Dr. Britt Baker D&D, que empató con A-Kid. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! En el número 2 tenemos a MJF y en el número 1 a Darby Allin.
¿Qué les parece lo de
extraño?
Por allá. Ah, dale, Andrés, dale.
A ver, yo no veo en Steve K. Yo sé que todos ustedes sí lo ven. Yo particularmente no lo veo. Pero no podría dar ninguna opinión con respecto a A-Kid. Pero, por ejemplo, gente como Darby o MJF. Básicamente no es que han mostrado, o sea, no veo una gran mejora del punto A al punto B de todo lo que va este año. O sea, MJF es genial, y no es que es genial y ahora es mucho más genial. De hecho, diría que al contrario, no que haya empeorado, sino que está en un contexto con todo esto Linear Circle que no la ha hecho brillar como lo había hecho cuando estaba en solitario. Entonces me parece un poco engañoso ahí. Y Darby hace lo de Darby, todas sus viñetas como muy cinematográfico, todo eso, pero no hay una mejoría en sí. O sea, ahora recién está teniendo un protagonismo, ya que le han dado el título TNT, tal vez en los próximos premios del próximo año, tal vez podríamos decir, sí, Darby pudo cargar con el título, Darby pudo cargar con esas responsabilidades que se le están dando. Pero es extraña esta terna de nominados, al menos en ese aspecto. Britt Baker, a mí me parece, al menos de esa terna, en términos de personaje, sí, hubo un crecimiento de esta chica que iba a ser la cara de la división femenina, que era Babyface, y tuvo un cambio en 180 grados de su personaje, y supo triunfar y destacar una división que tiene bastantes pocas estrellas, así que me parece que por ahí va más que por gente como Darby o MJF, que para mí no han mostrado mejoría, sino que han mostrado el buen hacer de siempre.
Sí, yo creo que hay un poco cierta confusión entre luchadores con más proyección y que más han mejorado, porque todos son jóvenes, ¿sabes? No tenemos ahora de repente a un mega viejo. Pero, por ejemplo, yo creo que luchadores como Jey Uso merece la pena mencionarlos, porque para mí era un sin más que en parejas funcionaba muy bien y que de manera singular lo ha hecho fenomenal. O gente que ha sido bastante disruptiva en el sentido de que lo poco que había visto de esas personas era bastante nulo y de repente he dicho, hostias, pues sí, molan. O sea, esto va a sonar un poco discrepante, pero a mí Dexter Lumis me parecía horrible. Y ahora de repente digo, hostias, este tío es interesante. Pero la verdad es que estoy de acuerdo con... Interesante. He dicho interesante. Pero estoy de acuerdo con Andrés en que Britt Baker es de las que más me han sorprendido. Es verdad que han habido muchas féminas que este año ha sido como que han dado un salto de calidad respecto a algo bastante nulo en NXT, Shotzi Blackheart, en Impact Wrestling, Jonah Puracho, de la cual habíamos visto casi nada en NXT, en Ring of Honor también casi nada, y de repente ha sido de las mejores, si no la mejor luchadora de Impact Wrestling. Así que con gente como Britt Baker estoy muy a favor y comparto mucho la opinión de Andrés.
Yo les voy a decir algo para alegrar tanto a Andrés y a Carlos al mismo tiempo, porque en el puesto número 6, empatados, están Pat McAfee y Rohit Raju.
¡Rohit! Pero por Pat McAfee tenía que ser primero, o sea, o el número 0, incluso si hubiese un 0, tendría que haber ahí estado. O sea, no, terrible. Aquí es que... Alguien que vea NXT, por favor.
Sí, sí. O sea, yo puse para el número uno a Rohit Raju. Así que yo espero que estos cinco hayan dado este pedazo de empujón a Rohit. Yo, para mí, es lo que comentábamos. Lo de más abajo es quien ha ganado. Así que Andrés y yo estamos ahora mismo en una nube.
Sí, totalmente.
Bueno, si no hay nada más acerca del que más ha mejorado, pasemos al siguiente premio, que es a Mejor Show Semanal. Y para eso tenemos a Rich Laconi para presentarlo.
Bueno, en primeras te quiero decir que yo, este no es mi, yo no escogí esto, yo estoy contra estas votas, no entiendo, stop the steal, ok, para de contar, yo creo que contaron demasiado, yo creo que habían gente que estaban muertas, que votaron aquí, no sé, porque no entiendo cómo puede ser esto. Pero como es mi trabajo aquí, mi labor, te lo voy a compartir con ustedes, pero no son mis pensamientos. Entonces, en número 5 tenemos el show de ROH semanal, que por mí, mira, te digo la verdad, ay, mira esto, Carlos, mira, no es mi oportunidad, ok, cállate ya. Pero mira, sinceramente, yo creo que el show de ROH hizo algo bastante diferente de todos los otros. Para mí, especialmente, no sé, pero durante una pandemia y cosas así, yo creo que ellos lo hicieron con la burbuja y la presentación y con el torneo puro, precisamente. Yo creo que como si empezaron con otra cosa, no funciona lo mismo, pero empezaron con ese torneo puro, tuvieron también cositas diferentes que me gustaron, como las entrevistas con los luchadores, que para mí me acuerda de cuando yo era un niño de 11 años mirando WWF y había la pantalla pequeña ahí con la entrevista antes de luchar. Hicieron eso y lo hicieron de una forma serio que me gustó mucho. Y también hicieron como estadísticas, ¿verdad? De cuántos ganaron y perdieron y como unos hechos interesantes que tuvieron a la pantalla. Entonces, yo creo que ellos cambiaron la presentación en una forma excelentemente, pero los oyentes escogieron número 5, entonces voy por adelante. 4 es Impact Wrestling. No sé dónde se encuentra esto en la televisión. No entiendo cómo la gente lo está mirando afuera de los Estados Unidos. Tampoco la razón que lo están mirando. A lo mejor solo están diciendo moose. Pero sinceramente hay más ojos este año, yo creo, en Impact Wrestling. Y la gente tiene más tiempo. Están gastando el tiempo por votarlo ahí cuatro. Pero tú sabes, tienen más tiempo para mirarlo. En número tres tenemos WWE NXT. Esto me enseña que los oyentes están fumando un poco de drogas o tomando drogas. Si tienes NXT, yo no lo entiendo aquí, pero yo creo que eso es lo mejor que tienen, sinceramente, de WWE. Eso es lo que yo creo que no es muy largo. Tienen los luchadores más interesantes. El otro día yo leí algo que Adam Cole estaba diciendo que NXT is the main roster. Y yo creo que, por unas partes, yo lo creo lo mismo. Para mí, yo creo que para los que les gusta la lucha libre, NXT es número uno. Que le gusta la mierda, donde se puede poner Raw en los lunes. Perdóname por las palabras feas. En segundo, tenemos WWE SmackDown. Sí, ese me quedo bien con esto. Yo creo que tenían como los storylines y las historias y los cuentos mejores del año. Usualmente, yo creo que Vince no pone la televisión el viernes, o no se pueden hacer más, tienen más libertad de los lunes. Pero número dos, SmackDown. Y número uno, perdóname, Andrés, no se puede ver a tu favorito, Scorpio Sky, porque no es AW Dark, pero es AW Dynamite, que sale número uno para los oyentes. Y yo creo que es muy, muy buen merecido. ¿Qué piensan ustedes?
A ver, empiezo yo porque hay un silencio que todavía nadie quiere romper. Particularmente no está Dark dentro de los cinco, un dolor aquí en el alma. Más allá de eso, yo estoy de acuerdo bastante contigo, Rich, en que creo que Ring of Honor tiene mucho mérito de empezar algo de cero casi, prácticamente, y que lo hayan sacado de manera tan tan genial. O sea, por ejemplo, el show que más disfruto sí es AEW Dynamite, pero creo que Ring of Honor tiene mucho más mérito por lo que tú mencionas. O sea, empiezan de cero y Dynamite básicamente está continuando el hacer que ha estado haciendo durante todo lo que resto de 2019, parte del año pasado. Yo se lo daría un poquito a Ring of Honor, pero me parece que es un puesto merecido, en parte con NXT. Nosotros con Alessandro en Florida Vice, unas al Patreon, comentamos NXT todas las semanas. Creo que es la marca con mejor in-ring, pero es bastante insípida. O sea, el booking es terrible. Puede que tal vez los combates sí ayuden a no acentuar, sino que a disimular el horrible booking que hay. A mí me parece que el mejor show de WWE hoy es SmackDown, porque hay personajes interesantes ahí. A mí veo NXT y el único que me alegra el alma es Pat McAfee y ya no está. O sea, ahora tenemos acá, tal vez Kyle O'Reilly tiene mucho potencial para hacer algo importante, pero todavía obviamente eso no se traslada del todo en el show. Y entonces, como hay potencial, pero todavía no se explota, creo que hay un problema muy grave ahí en NXT con respecto al booking. Uno pensaría que esta competencia podría potenciar eso, y no. De hecho, creo que es peor. Creo que NXT le ha hecho mucho daño este nuevo formato. Estaba mucho mejor antes. O sea, de hecho, disfruto mucho más Dark que NXT, porque por lo menos sé que hay talento que puedo ver de otra forma. No estoy esperando tanto grandes historias, sino estoy esperando, quiero ver algún prospecto, quiero ver otras cosas, y me lo dan. Y por eso disfruto tal vez hasta más Dark que NXT. Pero en NXT espero mucho más. Entonces, bueno.
Pasa que me parece Dark es como el podcast de Excalibur y Taz con wrestling de fondo, ¿no? Así que también eso tiene su encanto.
Sí. Hay gente que dice que se bajaría todo el audio de Dark para escucharlo. Pero bueno, es así, lamentablemente. Y creo que tienen un gran potencial. Simplemente ahí, debe ser que está Road Dogg, no sé. Pero ahí mejoren el booking, por favor, porque el show tiene mucho potencial, pero terrible.
Sí, totalmente. Creo que NXT bajó mucho su calidad. Y ya vemos su salto a tercero. El año pasado salió segundo, y la mejoría, creo que la más destacable, es la de SmackDown, que hizo las cosas muy bien este año con muchas historias. Por ejemplo, tener a Roman Reigns ayudó un montón, y puede ser loco decir eso a alguien, pero de verdad hicieron un gran trabajo con el tipo, y lo están haciendo tan bien que que se siente muy fresco el show y muy diferente a lo que es Raw. Y eso ya nos cambia mucho la perspectiva de lo que es dentro de WWE. Y yo lo voté segundo a SmackDown. Y tercero a Ring of Honor. Cuarto a NXT. Así que, Rich, ahí tengo tu aprobado, supongo. Y quinto, si quieren saber quién voté a quinto. No voté a Impact. Voté a CNL, la webserie, ahí poniendo over el talento latino. Así que me parece muy, muy destacable también el primer premio, aunque, bueno, repite Dynamite, pero durante todo el año lo hizo muy bien, con historias y con demás. Hay cosas que sí podemos decir que, bueno, estuvieron un poco extrañas, pero bien merecido el primer premio. Y también coincido de que Ring of Honor hizo las cosas muy, muy bien desde que volvieron, que tapó todo ese tiempo de bache, que no hubo shows ni nada, y cambiar tantas cosas y hacerlo tan bien y tan fácil de ver tiene su merecido. Impact, no ya saben, yo lo vi una sola vez y me aburrió por la cantidad de cosas que pasaban en 2 horas nada más, pero sé que tienen un buen talento y están haciendo un buen trabajo, y ahora más con AEW ahí metiéndose en los shows y demás, así que veo un buen futuro y me pone bien que dentro de los 5 primeros nos sigan quedando shows importantes afuera, así que eso creo que es lo más destacable de esta terna.
Yo creo que lo sorprendente es que haya tantos shows semanales, ¿no? Porque pensábamos en principio en marzo con el tema de la pandemia que igual se paralizaba la acción, finalmente no fue así. Suscribo las palabras de mis compañeros respecto a Ring of Honor, creo que el cambio de formato tan nuevo, ¿no? O sea, un programa que prácticamente ya eran refritos de shows que emitían por Honor Club y demás, se convirtió en un programa semanal donde se han desarrollado historias, personajes, donde ha aumentado la calidad en ring, así que en ese aspecto positivo. Y bueno, Dynamite no me sorprende primero, ahora es ese juguete nuevo también, o sea, lo están haciendo muy bien, pero también es cierto que lleva solo 2 años y obviamente, pues como cuando empieza una serie, una película, lo que sea, siempre al principio es más difícil, entre comillas, cagarla, y me sorprende sinceramente el que esté Impact Wrestling en medio, no por mi hate, espero que aquí Carlos no se me enfade, pero sinceramente, de los shows que se han mantenido durante la pandemia sin público, creo que a nivel producción ha sido el peor, quiero decir, el hecho de que no haya público, en la mesa de comentarios con John Matthews y Madison Rayne, creo que se vieron como todas las carencias al no haber un público que lo tapara, la producción en definitiva, creo que es el show que cuando yo lo veo me falta más o me doy más cuenta de que no hay público, ¿no? Porque Ring of Honor es como esto deportivo, WWE tiene el Thunderdome, All Elite tiene su publiquito, pero con Impact siento que realmente me cuesta disfrutar el semanal, por lo menos, con falta de público.
Eso es porque no has visto Wrestle House, que yo he puesto Impact el segundo mejor del año solo por Wrestle House. Es lo mejor que ha pasado a la pandemia. O sea, es verdad que Impact ha tenido cosas muy malas, ¿vale? Los comentaristas, horrible. También te digo que el público que había antes era seguramente peor que tener solo silencio, por lo que incluso ha salido ganando. Así que es verdad que Impact no es una maravilla, pero a ver, es que si contamos solo los últimos 3 meses de Ring of Honor, los últimos 9 de antes, que eran una puta mierda, pues claro, también cuento que Impact desde el segundo uno ha seguido haciendo shows, y eso también me parece algo a tener en cuenta, porque era complicado, y es verdad que pues MLW, por ejemplo, tardó mucho y hasta hace un mes no estaban haciendo shows. En NXT UK se habló incluso que podía cerrar, así que yo valoro que Impact pudiera sacar adelante los shows. Es verdad que no es la mejor calidad posible, pero para mí por lo menos me ha enganchado bastante.
Estoy viendo aquí recién que están levantando la mano, así, justo, dale.
La verdad es que tengo bastantes cosas que comentar. No me voy a extender sobre los temas de WWE porque no lo veo, pero sí veo, por ejemplo, NXT UK, y desde que volvieron con el formato, pues me parece que es un poco una situación curiosa, porque es un puzzle en el que tienen buenas piezas, pero no saben ordenar. Entonces tienen algo que podría ser decente, pero te ofrecen relleno durante media hora que no lleva a nada, historias que no llevan a ningún sitio. Es una bancarrota creativa. Aún así, el torneo este concepto que hicieron de Heritage Cup más o menos ha funcionado, más o menos. un concepto que se carga un poco ritmo de tensión de lucha, pero es un proyecto de verdad que me gustaría que se enfocara más, porque es eso, tienen buenas piezas, tienen talento, tienen a Walter, tienen a Ilya Dragunov, tienen a gente que hemos visto en la escena independiente que funcionaba y que aquí están un poco en una situación de, va, bueno, hola, saludamos, estamos por aquí, no saben muy bien qué quieren hacer. El caso, no me voy a extender más de eso. Me parece justo ganador Dynamite, precisamente porque me parece que es el show que mejor se ha adaptado al tema de la pandemia. Me parece que han sabido trabajar bastante bien el cómo perfilarse, primero sin público, luego con público reducido, y han sabido ajustar mejores formatos, y sobre todo eso, un año se ha notado ya más la experiencia de manejar un show semanal. Ring of Honor TV, tampoco me quiero extender porque ya habéis comentado bastante, estoy totalmente de acuerdo, una mejores formatos. También Impact, va, bueno, las pocas veces que lo he visto, no voy a ser demasiado cruel, simplemente no lo podía aguantar. Por ejemplo, había un combate de Motor City Machine Gun contra Rascal, creo recordar, y estaba más pendiente del sonido que hacía el ring, que era era horrible, era sonido de muelle, no sé, era... Estaba más tiempo pensando que mal suena este ring, voy a disfrutar de la lucha. Y quiero comentar opciones que más olvidadas, ¿no? Por ejemplo, NWA Power, lo comentaban por el chat, era una opción entretenida, diferente. Lástima que va, bueno, NWA Power haya desaparecido, ¿no? Una lástima que básicamente todo esto haya tenido que desaparecer y que ahora solamente Nick Aldis sea la única persona en la empresa, y no sé, harán Nick Aldis contra Nick Aldis, como el meme que he visto por Twitter de defendiendo el campeonato de NWA con él solo durante una hora, no sé qué van a hacer en el intento este de relanzarlo. Y hay otras opciones que eso, comentaba Alejandro, de que curiosamente parecía que no iba a haber opciones y realmente había un montón de opciones semanales. Y otras opciones un poquito más fuera del margen de la vista del público, New Japan Strong, a los cuales me he olvidado de votar, era una opción bastante entretenida, han sabido hacer algo curioso, hemos podido ver eso, apuestas con jóvenes talentos, con otros veteranos, hemos podido ver a Brody King teniendo un poquito más, me ha gustado ver cómo se ha desenvuelto en las últimas semanas con un personaje más o menos destacado. Hemos visto también a Fred Rosser, que no daba un duro por Fred Rosser, ¿cómo se llamaba en WWE? A Darren Young, ¿no? Era en WWE. No apostaba un duro porque funcionara y funciona realmente bien. Tuvo un gran encuentro contra Tom Lawlor, destacadísimo, y eso, un formato interesante, un formato diferente, tiene su historia, tiene sus temas con el dojo y que realmente recomiendo, pero sobre todo mi primer voto fue a Gato Move, empresa de Japón, con su Choco Pro, que no son los shows de pro wrestling más puro del mundo, no son una demostración técnica, pero sí es una opción para divertirte casi de manera diaria, como 3-4 veces a la semana. Es una opción para pasarlo bien, para divertirte, sobre todo en tiempo así de pandemia, ¿no? La gente pasándolo mal, no sé qué, desconcierto, sin esperanza. Un poco de luz en el día me parece que es lo necesario. Y a mí Gato Pro ofrecía con su Choco Pro una opción más que recomendable para el público. Y bueno, había un crecimiento de gente siguiendo la empresa a partir de hecho bastante importante.
Bueno, con eso pasemos a la siguiente categoría en los premios, que es el mejor en promos. Y para eso lo presenta Carlos.
Pues mejor en promos, que es uno de estos premios que siempre da gusto ver en cómo innova y siempre aparece The Miz y Paul Heyman. Y por suerte con el tiempo hemos visto cómo hemos podido adaptarnos a nuevos luchadores y nuevas caras dentro del mejor manejo en el micro. Y este año hay tanto cosas del pasado como del presente. Porque en el puesto número 5 está MVP, que en su regreso a WWE y The Hard Business ya se ha colado en los mejores en promos. En un puesto número 4, el campeón, ex campeón de All Elite Wrestling, Jon Moxley, el que ha mantenido siendo el ace de la empresa durante casi todo el año y ha demostrado un gran promo, un gran nivel en promos en rivalidades contra gente como Eddie Kingston, contra Omega, contra MJF. En el puesto número 3, también en All Elite, tenemos a Chris Jericho, el cual seguramente, si revisamos la primera edición de los Arras de Lona Awards, ya estaría y va apareciendo un año sí, un año no, pero es mágico, ese hombre siempre está ahí, siempre tiene ese carisma que sabe manejar solo en el micro, parece que habla solo, no le aprieta un botón y sabe qué decir maravillas, así que genial Jericho del tercero. En el puesto número 2, alguien va a estar muy contento, y me refiero a ti, Andrés, porque Pat McAfee es el puesto número 2 de mejor en promos. La verdad es que lo decía CM Punk, y es verdad, es que cómo puede ser que este hombre recién llegado tenga mejor manejo del micro que casi todo el roster de NXT, y es verdad porque se ha puesto el segundo, porque en el puesto número 1 viene también desde All Elite Wrestling, el tipo con más presencia con un micro de todo el año en el wrestling, evidentemente, es MJF.
Yo creo que sí, CM Punk ha movido votos, así que, bueno, por mucho que me guste Pat McAfee, no sé si está por encima de gente como Jericho o Moxley, pero bueno, ha hecho su impacto, no sé si va a repetir impacto así como el que ha tenido ahora, este año, pero ahí está. Y también, para dar el dato, alguien que se quedó un poco por debajo de los 5 primeros y que estuvo ahí peleando fue Eddie Kingston.
Pobre de mí.
A este quería mencionar yo, ¿no? Realmente me sorprendía el hecho de que no esté Eddie Kingston, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta pues, la rivalidad que tuvo de cara a Full Gear con Jon Moxley, Andrew Elite y demás. Creo que es un trabajo espectacular el que hace Eddie Kingston al micro y una empresa, ¿no? Con gente como MJF, como Jericho, como Moxley, como Don Callis, ahora recientemente con Kenny Omega. Creo que Eddie Kingston ha brillado y mucho. Ha brillado tanto en la mesa de comentarios, como en entrevistas de backstage, como en promo dentro del ring, y yo creo que debería estar ahí arriba. Y mi mención, ¿no?, que se queda fuera del top, yéndome como siempre al apartado independiente, es Ricky St. Page. Yo sinceramente creo que Ricky St. Page, a nivel independiente, de lo mejor haciendo promos, sobre todo en Hill, ¿no?, con su stable de Fort Worth, Ohio. Y el tipo, siempre que coge un micro, la gente pues le quiere meter un guantazo, le tiran basura. O sea, realmente genera este hit Hill tan old school, ¿no?, que hace mucho tiempo que no vemos ni en televisión ni en el wrestling en general, así que creo que merece una mención, ¿no?, porque a pesar de no colarse en el top o no ser quizá tan conocido, el tipo la viene trabajando muy muy bien con todo su stable.
Que vaya Martín.
Creo que el único que un poco me sobra acá, y capaz que muchos me van a matar por esto, pero es Moxley, que bastante decepcionante su reinado, y lo único que aparecía era para hacer promos y poco más, pero tampoco eran como, wow, qué buena promo que acaba de hacer. Era como, sí, es él hablando y con un estilo un poco más grunge, pero no me sorprende. Me sorprende que esté entre los mejores, sí, porque creo que hemos tenido mejores micros incluso en AEW y en muchas más empresas. Y en cuanto a Jericho, en el 2018 nada más no recibió premio, pero en el 2016 salió segundo, en el 2017 salió tercero, el año pasado salió primero y segundo MJF. Ahora, bueno, MJF sale primero, es muy merecido. La verdad que en cuanto a su trabajo hay poco que decir, hay mucho que ver en Dynamite para saber que es el super merecido número uno, obviamente. Y MVP, claro, es como ese tipo que se mete en tu vida de repente y no sabes qué va a hacer. Es Royal Rumble, aparece él y es como, bueno, sí, qué bien, qué va a hacer. Bueno, al día siguiente tiene su última lucha en la empresa para que lo vea su hijo y demás, y fue como, bueno, sí, qué bien, qué lindo gesto. Y a 24 de enero de 2021 es lo más importante de Raw. Es increíble el trabajo que hizo con Hard Business y cómo se pudo poner super over y después de muchos años en la empresa volver y revolucionar todo, porque el cambio que pasó después de él es otra cosa. Ya es digno de estudiar, porque no cualquiera llega así tan rápido y se pone tan over con tres tipos que estaban bastante perdidos en el roster, así que súper merecido el premio para MVP. Yo lo hubiera puesto arriba de Moxley incluso, y a ver si Eddie Kingston, bueno, eventualmente los premios de este año, que serán el año que viene, logran ganarlo o se mete ahí entre los mejores, que lo está haciendo bastante bien también.
Dale, Andrés.
A ver, Pat McAfee, ¿no? me alegra que por lo menos votaran por él, tenía cierto miedo. Pero el tipo es genial. El tipo te hace una promo de 7 minutos, vendiéndote una rivalidad que en el papel a nadie le debería interesarle. Y era al final el combate de TakeOver 30 que más tenías ganas de ver. Todo por Pat McAfee. Más allá de eso, no le hubiera dado el premio, porque la importancia que él tiene en el show no tiene tanto peso como, por ejemplo, tiene MVP o el mismo Eddie Kingston, que sí tienen mucha mayor influencia en el show. Y yo se lo he dado a Eddie Kingston, tal vez, o tal vez entre MVP lo empatarían, porque MVP tiene un beneficio no solo hacia él mismo, sino que ha afectado positivamente la carrera de Lashley, de Shelton Benjamin y de Cedric Alexander, que no estaban en la nada prácticamente, en especial Cedric y Shelton. Y Eddie Kingston es literalmente el Joker aquí, el comodín, tú donde lo pongas te funciona. Ya hablaremos que ahí está una de las mejores rivalidades, y para mí ahí la está peleando bien. Me parece excelente. Yo difiero un poquitito con Martín con respecto al desempeño de Mox como campeón y en sus promos. Sí lo pongo debajo de las personas que acabo de nombrar, pero el tipo lo ha hecho muy bien. Sí, siempre lo he criticado porque cuando era campeón hacía esas promos grabadas y no estaba en el ring. A mí me gusta esa sensación de que el campeón esté en el ring, que esté hablando, tienes público. Ahora recién lo está haciendo cuando le quitan el título, una cosa muy, muy hilarante. Pero creo que más o menos estamos bien. MJF, obviamente, como había dicho, en el que más ha mejorado, creo que se ha mantenido consistente. Pero como he dicho también, en esta etapa con el Inner Circle, no ha tenido la oportunidad de brillar tanto como en solitario. Así que por eso lo pondría más abajo. Pero me parece que el dolor de Eddie Kingston esté tan abajo me sorprende, porque el tipo es el comodín por excelencia y te funciona en cualquier contexto.
Vamos ahora con Rich.
Bueno, como ustedes, yo creo que también MJF, bien merecido salir primero. Yo me acuerdo de verlo como enfrente de como 40 personas aquí en Nueva York, en unos shows independientes pequeños, y era lo mismo. Él hablaba como si estaba enfrente de 20,000 y estaba enfrente de 40 gente. Yo creo que ha seguido mejorando en estos años. Acuérdense que ha sido como 4 años, yo creo que él está luchando en la lucha libre. Es algo increíble. Lo que me duele es que no veo aquí en los primeros 5. Yo creo que el mejor promo del año, carrístico, en Arena México, sin público, saluda a la gente antes de empezar su promo, y eso era mi cosa. Dice, ¡ay, cómo están todos aquí en el Arena México! Y lo estoy mirando y ni hay una persona ahí, y ese es mi héroe. Yo creo que de verdad, ese es el mejor promo del año, hablando a un público que ni está ahí. Ni se sabe si Carrístico supo si había gente ahí o no, no sé, a lo mejor la máscara le estaba como molestando la visión, pero no creo que los oyentes van a votar para ese, pero solo quería darte esa cosita ahí. Pero yo creo que los otros sí, estoy de acuerdo, y también de Kingston no estar ahí. Para mí, Kingston es como Mance Warner y como los Briscoes, cuando ellos, o también, ¿qué se llama? MDK, me van a matar ahora que se me olvida su nombre. Alejandro. Sí, Nick. Pero esos, cuando ellos están hablando, sinceramente, lo creo, creo que está diciendo, como, no me quiero encontrar con Eddie Kingston atrás de un edificio, porque yo creo que él me va a dar una paliza. Si él puede ganar algo de eso, él me va a dejar ahí en una piscina de sangre, no sé, pero, y no estar ahí en esta lista. Yo creo que la única razón es que a lo mejor la gente no vieron esos episodios, porque ellos, él lo que dice, todo se crea.
Dale.
Breves apuntes. En general me parece una lista más o menos ajustada. Coincido con todos. Me encanta que tengamos este punto en común, ¿no? De Eddie Kingston, maravilloso. Porque es maravilloso. Ya es que desde es esa presencia, como comentaba Rick, y siempre la ha tenido este año. Su presentación de Dynamite de principio, pero también en WWE tuvo una promo muy buena con, bueno, tenía la máxima, para mí era la persona que más presencia tenía en el show, en WWE Power. Tuvo una promo muy buena defendiendo a Homicide, que tenía una rivalidad con The Pope magnífica, si tienen un momento para verla. Y estaba tan seguro que iba a estar aquí, que dije, va, bueno, no lo voto, yo dejo mis votos para mis japoneses, que más o menos soy el único que los va a votar. Entonces estaba tan seguro de que iba a estar que no lo voté. Otra persona que me parece que tiene un muy buen desempeño en micro y que tiene tiempo para que la gente pueda descubrirlo más, Ricky Starks. Ricky me parece el paquete completo de personaje, y el poco tiempo que tiene me parece que siempre lo aprovecha. Y bueno, quería comentar mi primera opción que yo había votado, que era Jay White, porque ese hombre tiene un carisma especial. Ese hombre sabe muy bien cómo proyectarse, sabe muy bien cómo debe hablar, sabe muy bien cómo llevar su papel de heel. Y cada vez que toca un micro, cada vez que toca una entrevista, cada vez que toca algo, es alguien a destacar, es alguien que sabe perfilarse muy bien. Me parecía digno de mención aquí.
Para lo siguiente tenemos la mejor rivalidad del año y la presenta Andrés.
A ver. Esta es mi primera vez que hago esto, así que... mejor rivalidad. A ver, ¿qué año más flojito con respecto a las rivalidades? Al menos viendo la terna... se supone que deberían haber estas historias que nos emocionaran, nos pusieran en tensión y estar atentos a lo que sucede cada semana, esperando el pay-per-view con ansias, y leyendo esta terna, a excepción diría que de uno o dos, bastante flojo, estas rivalidades nos han dado buenos combates, pero al mismo tiempo creo que la mayoría de ellas ha fallado en ser consistente y decir, oh, qué gran rivalidad, qué buena. Pero bueno, vamos allá con los nominados. En el quinto lugar, Edge contra Randy Orton, The Greatest Rivalry Ever, como sea, mi pronunciación es como bastante mala. En cuarto lugar, Roman Reigns y Jey Uso. En el tercer lugar, The Elite versus Inner Circle. En el segundo lugar, y a mi dolor de esta terna, es Jon Moxley versus Eddie Kingston. Y en primer lugar, no tengo el redoble de tambores, pero tampoco lo voy a emular. Bayley versus Sasha Banks. A ver qué opinan ustedes de esta terna. Para mí, bastante decepcionante.
Bueno,
sí,
yo creo
la
que...
la verdad es que este año... Ah, bueno, perdón.
No. Yo con estupidez. Solo lo que quería decir es que yo creo que Sasha contra Mandalorian fue mejor que Sasha contra Bayley, pero... Eso es mi única opinión con esto.
Ya, es que la verdad es que ha sido un año un poco flojo y extraño, porque muchas veces se me ha dado como esa pequeña idea de olla en la que pensar, hostia, es que es verdad que ha habido wrestling antes de la pandemia y también en 2020. O sea, hay cosas que ahora nos estamos olvidando, pero por ejemplo, el año pasado Tessa Blanchard ganó el título a Sami Callihan en Hard to Kill y han habido, pongo, pues arrastro un poco a Impact, pero han habido cosas que casi no recuerdo de que habían pasado el año pasado, y eso a lo mejor nos hemos dejado algunas interesantes, pero aún así creo que hemos tenido cosas muy guays, como el Bayley contra Sasha, que no sé si sería la mejor, pero sí que ha sido de las más intensas, sobre todo por lo bien construido que están ambos personajes, sobre todo la definición de necesidad, objetivo y conflicto, muy bien llevado, los arcos, de qué manera la carga dramática apuntó hacia una cosa u otra. Creo que como mucho podría objetar que ha habido sobrecarga, hemos visto demasiado Bayley y Sasha, en algún momento, sobre todo un poco hacia verano, está un poco sobrecargado de ellas, pero muy bien. Y en All Elite también, que destacan grandes rivalidades, Kingston contra Moxley, que también muy intensa, muy buena. En promos fue espectacular, el último combate fue maravilloso. Y pues Inner Circle y el equipo de All Elite, porque también estuvo maravilloso con ese Stadium Stampede. Y yo quiero mencionar brevemente lo bueno que fue para mí, la de Brody Lee y Cody, cada momento poniendo over a todo el Dark Order, que era un grupo que para mí estaba muerto. Joder. Y que muy bien sirvió para que todos esos luchadores que no tenían apenas nada, Brody Lee los llevó al estrellato, una rivalidad muy cinematográfica con los puntos y el giro muy bien definidos y que ayudó a un título que es verdad que en algún momento parecía un poco de relleno, como dijo Cody, se había convertido en el título más importante de la escena y para mí fue una gran rivalidad que se ha quedado fuera.
Dale, Martín.
Bueno, acá el chiste es dónde está la rosa de los misterios, ¿no? ¿Qué pasó con Rey Misterio y su familia contra Seth Rollins?
Yo creo que sale en otro premio.
Oh, nos equivocamos de terna, entonces. Creo que, bueno, nosotros comentamos todas las semanas lo que fue la rivalidad de Sasha contra Bayley. Y en cuanto a la rivalidad, tenían mucho para dar. Y el hecho de haber puesto a Roman contra Jey Uso en ese momento fue como, bueno, esta va a ser nuestra rivalidad principal. Porque todo pintaba de que Sasha Bayley iba a ser el main event de Hell in a Cell, con una gran rivalidad, con un gran ímpetu. Yo lo haber dicho, creo que para SummerSlam, para cuando recién llegaba al podcast, de que tenía que ser el main event de Hell in a Cell. Pero todo cambió cuando la nación de Roman Reigns, el Trivial Chief, atacó y fue como, bueno, sí, tenemos que poner over a Roman más que a Sasha Bayley, que ya están ahí bien. Y no me dieron lo que yo esperaba, me dieron una rivalidad bastante estúpida, por eso no, como que el primer puesto es como mucho. Sí lo hicieron bien, hicieron lo que pudieron, pero me acuerdo esas veces que apareció Sasha y fue como, ah, sí, estoy acá en backstage, porque sí, y atacó Bayley, todo porque había que promocionar el Mandalorian. Y me acuerdo esa vez la firma del contrato, que fue como que Bayley dice, ah, no, sí, yo te usé para mi bien, y Sasha le responde, no, no, yo te usé para mi bien. Y fue como, bueno, sí, que alguien puede decir algo diferente de todo esto. La lucha no estuvo mal, pero la rivalidad pudo haber sido mejor con un poco más de historia. Moxley y Eddie creo que lo hicieron perfecto, fue una historia genial con Eddie subiendo poco a poco y el sueño de su vida, ser campeón mundial, tener un contrato con la empresa y llegar a ese momento fue como, wow, mira, Eddie Kingston está siendo el main event de Full Gear, si no me equivoco, y luchando contra Moxley, encima una lucha súper violenta que cambió un montón el estilo y fue como, wow, estamos viendo una lucha bastante grosa en el main event y con gracias a Kingston y a Moxley. Creo que los que más me sobran igual acá son Orton y Edge. Sí es cierto que fue como, ah, oh, sí, Edge, porque es Edge, pero la rivalidad, la primera con rumbo a WrestleMania fue bastante decepcionante y la segunda rumbo a The Greatest Wrestling Match Ever fue un poco peor, diría ya también, porque fue bastante redundar. Fue como, me acuerdo en ese momento, era como otra vez contra Orton. En serio tienen a AJ Styles y lo van a poner de nuevo contra Orton. Y ahí tenemos la terna, porque bueno, creo que alguien que, una rivalidad que sí quedó afuera y me hubiera gustado que entre, es la de Orange Cassidy contra Jericho, que creo que estuvieron como 2-3 meses vendiendo eso y muy bien, perfectamente, con un montón de segmentos y demás, que grandes promos, y quedaron afuera y ahí me duele un poquito el corazón. Por las otras dos no tengo problema, así que seguimos.
Dale, Andrés.
Para complementar un poquito lo de Sasha Bayley, creo, como le leía Mario en el chat, tenía bastantes elementos, o sea, no solo esta historia que incluso venía desde hace años atrás, que habían hecho amagues de separarse, también habían elevado unos títulos en parejas femeninos que estaban en el suelo, que lo mostraban en todas las marcas, que iban a NXT y le ganaban en rating a Dynamite. También un poco lo que decía Carlos, eso también hizo que hubiera saturación un poco de ellas, pero era de todas estas rivalidades que al menos veo acá, era la que tenía más longitud, que tenía más elementos, pero desinflada, o sea, nunca hubo ese clímax. Recuerdo que el combate que cerró fue en SmackDown, que fue un muy buen combate, que de hecho le fue muy bien en audiencia, creo que llegaron a 2,5 millones, fue lo que habla del interés que ellas causaban en el público, la rivalidad, pero uno esperaba, bueno, podríamos cerrar esto en TLC, podríamos darle un main event ahí, en vez de tener esa basura de Wyatt con Orton y Fuegos y demás, podemos haber tenido un TLC que de hecho había sido la tónica de los últimos TLC, de que las mujeres cerraran el show, y creo que era una rivalidad que podía darnos un buen final con un combate grande y violento y demás, lo que merecía. Al final vinieron otras cosas. Y con respecto a lo de Kingston y Mox, que era lo que para mí debió haber sido al menos la rivalidad del año, de la que al menos están acá, tanto Kingston como Mox ya hacen que se sienta todo real, hace que ellos vienen, son como hechos del mismo material y que habían ido por caminos diferentes, y de pronto se cruzan y hay todo este contraste, y creo que en el corto periodo de tiempo en que tuvieron interacción fue genial. Lamentablemente Kingston, la ventaja de ser un comodín es que lo puedes poner en cualquier parte, pero también el contra es que no es un personaje suficientemente grande con credibilidad para ponerlo en escena más importante y que se sienta un rival grande. Siempre lamentablemente se siente como un rival secundario. Creo que ese es el trabajo que podría hacer AEW con Eddie Kingston, que el tipo esté en historias más grandes y que él se sienta como una amenaza, se sienta como alguien de peso que en un futuro podría ser perfectamente campeón, ya sea TNT o mundial.
Ahora, Baggins, solo antes mencionar que dicen en el chat, ¿no? Ojo a las rivalidades para este año, Rayback contra Mark Henry o Goldberg contra la juventud. Adelante.
No son malas rivalidades, no son malas rivalidades. Yo sobre la lista, sinceramente, yo solamente voté Moxley contra Kingston, me parecía que era la opción más legítima. Tenía otras opciones que son las que he votado, sobre todo de Japón, pero la que me parece obviamente la rivalidad del año, me parece que no se ha hablado lo suficiente, no se ha dado el tiempo necesario para hablar la rivalidad que vivimos entre los meses de mayo y junio entre Konosuke Takeshita y Yoshihiko. No se ha hablado suficiente de esa rivalidad y es una rivalidad donde el drama, donde todo estaba al máximo, donde Yoshihiko quería destruir a All Out, le mandó un montón de amenazas tras bastidores, empezó a ser miembro de All Out, trajo a un amigo, a Akihiro, al cual Takeshita y el resto de All Out lo destrozaron, le arrancaron un brazo y terminaron en un encuentro, para mí uno de los encuentros del año, en un last man standing, en el main event del primer día de los shows de Wrestle Peter Pan. Magnífico, un encuentro. Pocas cosas hay mejores en el año que ese duelo, donde, ya digo, donde todo el drama, donde toda la diversión, todo estaba al máximo. Y para mí ha sido la rivalidad del año. Lo siento, el resto de elementos que tengan las otras empresas, pues me parece que palidecen un poco con todo lo que demostraron ahí. Y magnífico. No se puede pedir. Para mí ese es el listón ahora mismo del Pro Wrestling. Ese es el listón. Cualquier historia no va a llegar a lo que han hecho esos hombres. Y bueno, ese hombre y ese muñeco.
Solo para dejar el dato, dale. Los únicos dos que repitieron desde el año pasado son John Moxley, de su rivalidad contra Kenny Omega, y Kenny Omega, de su rivalidad contra John Moxley, que bueno, entran dentro de Elite, pero todos los demás nombres, incluso dentro de The Elite y de Inner Circle, no estuvieron el año pasado en los ganadores, así que ahí va el dato.
Vamos con la siguiente categoría, que es el mejor combate cinematográfico del año. ¿Y quién mejor para presentarlo sino Alejandro Jiménez? Alex, adelante.
Bueno, yo como sabía que tenía que presentar este programa, he venido en chándal en vez de en traje, porque creo que no es, creo una buena metáfora, ¿no? De que es un combate cinematográfico para el mundo de la lucha libre profesional. Yo le llamaré segmento cinematográfico, ¿no? Porque eso de combate, no sé, no me termina de convencer. Y bueno, creo que la lista me la enviaste mal, porque en el puesto número 5 está el Last Man Standing Match de DDT que mencionaba Jim. Me sorprende que esté el 5, no el 1, pero aquí está. En el puesto número 4 tenemos el Money in the Bank corporativo de WWE, aquel en el que asesinaban a gente tirándolo por el balcón, pero era un segundo balcón que caían en negro y luego no estaban muertos, no sé. El tercero es el combate que un niño de 15 años tuvo que explicar un hilo en Twitter, es decir, de Firefly Funhouse. El número 2 es aquel combate que tuvo de serio lo que un telefilme de Chuck Norris a las 4 de la tarde en tu casa, el Boneyard Match. Y en el puesto número 1 de lo poco rescatable de aquí, el estadio Stampede, el Elite.
Y solo mencionar que en el puesto 6 se quedó por, bueno, más o menos, no tanta distancia, el Best Wrestling Match Ever.
Acá me falta uno, y no sé dónde quedó. Es el Big Swole contra Dr. Britt Baker, DMD. Por favor, ¿dónde quedó ese gran combate? Más que gran combate, fue un gran final. Eso sí fue original, y creo que merece entrar en la lista por originalidad de su final con este gas. Pero bueno, sí, que sí me sorprende que el Boneyard Match haya quedado por el ojo del Stadium Stampede. Los dos fueron igual de buenos, los dos son dos luchas que irían para las 5 estrellas, pero creo que el Boneyard Match como que marcó un antes y un después en cuanto a, bueno, mira, el Undertaker sigue vivo, puede dar grandes segmentos, combates ahí, pero fue como lo primero que vimos dentro del mundo cinematográfico y dentro del wrestling, y fue como, wow, mira, esto es algo que va a marcar un antes y un después, y fue lo que
Matt Hardy
hizo. ¿Qué pasa, Carlos?
¿Qué es Matt Hardy? Pero bueno,
¿qué es Matt Hardy?
Delete.
No sé qué es eso. El antes y el después, gracias a Undertaker y a Triple H creó los combates cinematográficos, ¿sabías? Si Triple H no era el encargado de hacer eso, no iba a estar. Pero sí, hablando en serio, sí fue como, bueno, mira, la empresa más importante del wrestling está haciendo esto, y fue lo que eventualmente terminó pasando durante todo el año. Y lamentablemente no tenemos acá el Bray Wyatt contra Braun Strowman en el pantano, que fue ese gran, gran combate de Horror Show Extreme Rules.
Vamos con Andrés.
A ver, particularmente, algunos lo tenía por descarte, porque creo que el Boneyard Match, en mi opinión, creo que, aunque fue un gran combate, creo que nos trajo un montón de consecuencias negativas para nosotros, en el sentido de que tuvimos que ver bastante mierda. O sea, tuvimos que ver lo de los Viking Raiders y Street Profits. No sé si Street Profits se traerán alguna categoría negativa. Me gustan como luchadores, pero uf, qué horribles momentos me han hecho pasar ellos dos. Para mí, por entretenimiento, para mí fue el Stadium Stampede. No paré de reír, me lo gocé de cabo a rabo. De ahí mi segundo lugar era el Boneyard Match, que más allá de las consecuencias negativas que trajo después, fue un gran combate. Creo que a nivel de producción es el mejor. Ahí WWE mostró su buen hacer. Aunque había cierta inconsistencia. O sea, ¿por qué los Good Brothers? ¿Por qué ahí Stalin invocaban a los druidas? ¿Por qué no, Taker no debería invocar ese tipo de entes sobrenaturales? Bueno, más allá de esas inconsistencias, me lo disfruté bastante. Y esa película un poco de serie B que te la gozas. Y fue una buena manera de cerrar la primera noche de WrestleMania. En contraste, lamentablemente Walter no está acá, que el tipo es defensor a capa y espada del Firefly Funhouse Match, que tengo entendido que era la persona que iba a dar originalmente esta categoría. A mí no me disgustó, pero el problema es que creo que está muy horriblemente ubicado. O sea, se supone que esto es el cierre de la rivalidad de Cena versus Wyatt en WrestleMania. ¿En verdad tenían que darnos esto como conclusión? ¿En verdad tenían que darnos esto como final? Creo que me hubiese gustado mucho más este segmento como en un semanal, como una construcción a ese final, como una especie de batalla psicológica antes del enfrentamiento físico, porque en el Firefly y Funhouse ni siquiera hay exactamente un enfrentamiento físico, hay pequeños momentos en que hay un contacto físico, todo es como una ilusión, un genjutsu, no sé qué. La verdad es un concepto un poco extraño como combate, así que particularmente no soy muy fan, pero lo hubiese puesto en la lista por descarte porque nos dieron bastantes combates malos en el aspecto cinematográfico. Y bueno, Yoshihiko es tremendo combate, o sea, me lo disfruté bastante, había escuchado mucho de él, lo vi, yo no veo DDT ni nada por el estilo, cero contexto, había visto el combate con Iguchi o demás. Y como un tipo aquí totalmente ajeno al producto, me lo disfruté bastante. Y también habían un poco de referencias al Bounder Match y todo eso, el contexto más oscuro. Y creo que también está en un cementerio y todo. Así que al menos en términos de divertimento, el Stadium Stampede, Bounder Match y el combate de Yoshihiko con Takechita, creo, si no me equivoco, me parece que es el podio para mí.
Vamos ahora con Carlos, que por cierto ya nos dicen en el chat que hay ahora un candidato para este año, que es Ethan Page contra Karate Man.
Uf, es que eso puede estar en tantos de los premios a la vez, en tantos tan diferentes. Yo voy a hablar en voz de Walter aquí. Yo puse número uno Bray Wyatt contra John Cena. O sea, me pareció maravilloso. O sea, fue un regalo a los fans de la cinematografía. Además, rompió muy bien el canon que teníamos establecido de que el wrestling tiene que ser algo que... Joder, es que ¿por qué damos por válido dentro del código del wrestling que hay luchadores que pueden tener magia, pero no podemos aceptar lo que pasó? A mí me pareció estupendo, un clímax maravilloso a lo que veníamos viendo de ese personaje de John Cena. O sea, yo creo que fue un regalo que dio John Cena, la verdad. Y es que yo siempre he sido fan de Cena y me gustó por su parte. Y también un poco como lo que nos debían por el Wyatt contra Cena de WrestleMania 30. Y luego yo puse en segundo lugar el combate. Es que maravilloso, pero es que fue maravilloso de Yoshihiko contra Takeshita, porque es que fueron las risas. O sea, si lo de Rey Mysterio y el ojo ya nos pareció algo como ¿pero qué está pasando? Obviamente eso ya lo implantó DDT, fue maravilloso. La verdad es que también el estadio Stampede o el Boneyard Match fueron muy divertidos, así que bastante de acuerdo con este ranking.
Y dale, Gin.
No quiero extenderme porque ya digo, es una experiencia Takeshita contra Yoshihiko. Carlos, lo pudimos vivir juntos, entonces lo gozamos bastante. Y simplemente por no quería comentar, pero ese comentario de la cosa esa de Fiend y John Cena, no, mira que me acecho cualquier cosa en Pro Wrestling bajo el tema de entretenimiento, pero llega un punto en el que te tienes que plantear qué diablos están haciendo. Y era como esa película de tipo que está estudiando cine, ¿no? Y que se cree demasiado presuntuoso y pone la película, hace su película como muy dramatismo, no sé qué, y luego veis lo más simple del mundo. Es que era tan absurdo que decía Alejandro lo explica un quinceañero en Twitter, es que era, recuerdo verlo por todo el bombo y dije, bueno, voy a echar una oportunidad a ver qué diablo, a ver si está divertido. Y recuerdo que era como, ¿qué está pasando? Y luego veías en Twitter lo de, no, porque, cuidado, porque Bray Wyatt le ha mencionado a Nikki Bella. Y Nikki Bella era la prometida de John Cena. Wow. Y digo, ¿qué momento de esta referencia? Simple. ¿En qué momento esto te hace una experiencia que sea, ¿no? No sé, lo ponían como si fuese esto la quinta esencia del cine, como si fuese una obra, yo que sé, al alcance de pocos cineastas, no sé, como si fuese Ciudadano Kane de las luchas cinematográficas. Era como, han hecho un show. Porque, bueno, tampoco John Cena puede llevarse mucho impacto porque está con su contrato del cine y tampoco sabe muy bien qué hacer con The Fiend. Entonces sale una cosa así que, bueno, graciosa. Tengo que admitir que me reí con Cena levantando pesa de manera exagerada, pero no sé, me parece que ella, eso ya se pasa de los límites de lo que podríamos considerar un algo con bajo el pretexto de diversión. Simplemente es algo que, no sé, para mí fue otra cosa, fue un intento y no sé qué querían. Era como eso, las grandes empresas cuando intentan copiar el estilo de una película de cine B y les queda algo feo, porque obviamente no tienen la gracia que tiene una película de cine B, faltó trasladar eso que, por ejemplo, DDT se consigue. Y aquí me parecía que era, no sé, devoto de diversión, de todas las carencias posibles. No lo veis como lucha. Ya corto, ya he soltado demasiado odio.
Vamos con Alex para cerrar.
Sí, no, yo rápidamente solo quería comentar dos cosas, ¿no? Lo primero, lo que comentaba Jean, ¿no? Con el tema del Boneyard y demás, que a mí no me gusta porque a la gente que os gustó, como que estáis destacando que fue un buen combate de serie B, pero es que el objetivo de WWE no era dar un combate de serie B. O sea, serie B lo que se ve en DDT, ¿no? El Firefly puede ir más de cara, pero el Boneyard te lo venden como un combate serio y a mí me pareció una producción de telefilme barato, la productora más grande del mundo de lucha libre. O sea, yo creo que ese es como mi gran pero. Y respecto al Firefly Funhouse, por mucho que se me vaya a enfadar Carlitos y Walter y todos sus fans, yo creo que los fans de The Finn ahora mismo lo más parecido a un fan de Star Wars que existe, ¿no? Quieren buscar complejidad en algo que entiende un niño de 8 años y luego cogen un hilo y se inventan referencias inexistentes para intentar justificar algo que ya digo, buscan la complejidad en algo que es tan simple como, oh, se ha vestido de NWO porque nunca hizo el Turgil. Oh, qué complejo, por favor, es que no lo has entendido, no sé, me fascina.
Vamos ahora con lo que sería el mejor evento del año y para presentarlo, Guim Malcabar.
Para el mejor evento del año, bueno, con público y sin público, las empresas han hecho lo mejor que han podido para ofrecernos una experiencia, ¿no? de pro wrestling, de show, de divertimiento. Y estas son las opciones que habéis votado como mejor evento del año. Empezamos en el puesto número 5 en febrero, si mal no recuerdo, 2020. Sí, fue a finales de febrero de 2020. AEW Revolution. En cuarto puesto de WWE TLC. En tercer puesto, New Japan Pro Wrestling Wrestle Kingdom 14, la noche 1. Segundo puesto, WWE con su Royal Rumble. Y como evento del año, All Elite Wrestling Full Gear 2020. Así que va, bueno, una lista que me parece bastante, bastante completa. Cada uno de estos shows tuvo uno de los puntos más destacados del año, para las cosas más destacadas del año para cada una de estas empresas. Entonces, sí, me parece lógico, me parece una lista bastante, bastante completa, ¿no? No sé qué opináis ustedes.
A priori me sorprendió un poco Royal Rumble tan arriba, porque recordaba que era un show que estuvo bien, el Royal Rumble estuvo entretenido. No recordaba que fuera tan buen show en general, pero al parecer gente se quedó con esa idea, ¿no? De que fue un show destacado, así que habría que tal vez revisar un poco qué tal estuvo en los combates y demás, pero recuerdo. ¿No fue ese que tuvo Daniel Bryan contra The Fiend? ¿O estoy equivocándome? No, creo que fue ese.
Bueno, sí.
Sí, el Strong Match.
Claro, fue un gran combate, también me acuerdo. Pero bueno, voy a revisar luego, a ver si me acuerdo un poco más de Royal Rumble, pero la gente lo tuvo ahí arriba. Dale, Carlos, ahora.
Sí, la verdad es que me sorprendió también el Royal Rumble, porque lo recuerdo especialmente por el mega momentazo que fue el Drew eliminando a Lesnar, y creo que eso como que ha llevado a mucha gente a votar como loco, o sea que fue genial todo, porque es verdad que en cuanto a Royal Rumble, que es la atracción principal del pay-per-view, que le da nombre, fue de los mejores en muchos, muchos años. Pero también quería mencionar un poco lo que me ha sorprendido, y es el mal año en comparación a como hemos estado viviendo últimamente a New Japan, que siempre aparecía una, dos o incluso tres veces dentro de esta lista. Siempre aparecía Wrestle Kingdom, siempre aparecía Dominion, y este año pues vemos que New Japan ha sido bastante más un páramo que ha aprovechado bastante All Elite, como vemos aquí con Revolution, que para mí debería estar segundo o primero. Fue un pay-per-view muy bien estructurado, con una de las mejores luchas, si no la mejor del año. Full Gear también tuvo muchísima intensidad dentro de su show. Y TLC, por ejemplo, que me ha sorprendido, porque estuvo bastante bien. Tampoco creo que fue algo súper bueno, pero para lo que veníamos viendo con WWE estuvo bastante bien. Pero sí, la verdad es que hemos tenido, pese a todo, un buen año. Hemos tenido también, pues yo qué sé, las dos noches de Peter Pan en DDT fue maravilloso. Todo lo que pasó con The Collective, por ejemplo, el Joey Janela's Spring Break fue maravilloso. Lo voto también entre lo mejor del año, tanto en independientes como en las más mainstream, como en todas las partes del mundo que han podido haber wrestling. Hemos tenido buenos shows, así que esa tónica positiva es de la que tenemos que sacar partido en un 2020 que era tan complicado pensar en que el wrestling podría dar un gran año como ha sido.
Dale, Alejandro.
Sí, bueno, comentaba Carlos, ¿no? El tema de Spring Break, quería mencionarlo porque creo que fue a nivel, por lo menos americano, el mejor show en las independientes. O sea, fue una cartelera súper completa, vimos wrestling todos los estilos. Gente incluso como ACH, como Leo Rush, ¿no? Que venían de un mal paso por WWE, como que se reafirmaron frente a un gran público. El Clusterfuck, el retiro de Matt Tremont, creo que se congregó. Fue como un peak de la escena independiente durante la pandemia y a partir de ahí como que volvió a decrecer un poquito con el tema de la segunda ola de casos de coronavirus en Estados Unidos y demás. La lista en general me parece bastante buena, creo que pues, se ve que hay un poquito de variedad y hasta pay-per-view de WWE, ¿no? Lo cual siempre es positivo, ¿no? Porque otros años sí que el nivel medio había sido un poquito más bajo. También quería destacar Triple Manía. Creo que Triple Manía, igual que el año pasado, estuvo dando un buen show en líneas generales, salvando alguna parte de mitad de la cartera un poquito más pesado. Creo que los estelares cumplieron, luchas iniciales bastante, bastante entretenidas. Y luego también, en mi caso, nunca sé si contarlo en 2020 o 2021 porque se hace en Navidad, pero se emite el Día de Reyes aquí en España, que es el Blood Christmas de Freedoms, que creo que este año, ya si luego comenta y no estará de acuerdo conmigo, creo que fue de las mejores ediciones que hicieron. 2 horas de show, muy compacto, una performance increíble de Weki junto a Sakuda en ese semistelar, la defensa de Toru esperada contra Takeda. Así que, en definitiva, igual, me sorprendí la cantidad de shows semanales que había en estas listas y me sorprende la cantidad de buenos shows que se han podido presentar este año 2020, pese a las dificultades de la pandemia.
Ahora, Martín.
Primero, bueno, la sorpresa de dos eventos de WWE ahí arriba, porque mirando los premios anteriores, en toda la historia de los awards, solo han tenido dos. Uno fue Survivor Series 2016 y el otro fue Evolution. Y ahora meten dos en un año directamente y habla un poco de, bueno, lo que estuvo pasando, lo bueno que fue Royal Rumble. Yo me acuerdo que fue un gran evento. Y lo bien que cambió todo para TLC, que fue como, bueno, mira, a veces sí podemos hacer las cosas bien y dar buenas luchas, buenas historias y terminar el año de la mejor manera. Y bueno, la sorpresa es, primero, que no hay ni un takeover. Veníamos de 3 años seguidos con takeovers ahí, bien arriba, entre los tercero y segundo puestos, que hay un solo show de New Japan. Venían siendo, como decía Carlos, 2 y hasta incluso 3 por año y ahora solo metieron 1. AEW repite mejor evento del año con, bueno, el año pasado fue Double or Nothing, ahora es Full Gear y lo comentamos, me acuerdo esa reseña de Full Gear, que estábamos muy felices y eran las 2, 3 de la mañana y yo tenía todo el hype para hacerla en el momento porque fue increíblemente bueno el show. Y Revolution yo no lo vi porque todavía no estaba enganchado al producto, pero bueno, tenemos 2 eventos de AEW en el mismo año bien arriba, así que también habla de cómo se está metiendo dentro de todo el producto. Y otra vez lo mismo que mencionaba hace un rato, me gusta la diversidad. Y sabemos que ahora que hasta nos quedaron buenos shows afuera, y eso es lo lindo de saber de que, bueno, tenemos tal diversidad de que hasta los mejores shows de algunas empresas nos están quedando afuera, y sabemos ahí, ya los están nombrando a los que se quedaron un poco más abajo, pero bueno, valen la pena también. Así que, bueno, lamentablemente no vimos ninguno de Ring of Honor, pero hay que mencionar que estuvo bien Final Battle.
Dale, Gin.
Sí, precisamente quería escuchar ahora después de qué opinaba Rick por sobre todo Final Battle y también de Triple Manía, que me parece digna de mención, creo que lo he visto por ahí nombrarlo en el chat, que también estuvo muy divertida. Y sobre el año de New Japan, es curioso, me resulta curioso, ¿no? La falta de aquí de más show de New Japan. No sé si ha habido algunos otros más en la lista, no sé si me puede que hayan quedado en puesto más bajo, Alessandro, si me puede comentar.
Sí, pero, sí. Bueno, el siguiente New Japan que queda es New Japan de Wrestle Kingdom Noche 2. Ajá. Y luego más abajo el día 13 del G1 Climax. Uh-huh. Y correcto. También la final del World Tag League y Best of the Super Juniors. Uh-huh.
Pero es el problema de que bueno, han tenido que adaptarse a un formato diferente con 6 encuentros por cartelera. Han tenido que cambiar un montón de cosas con el tema para ajustarse para la medida sanitaria por el coronavirus. Pero no solamente eso, también ha sido un año de transición, ha sido un año de cambio, de intentar probar cosas, véase Proyecto Evil. Y yo en realidad, bueno, eso se ve un poco creo que es esa sensación de que no han estado al nivel de años anteriores, pero básicamente por eso, han estado pasando una serie de circunstancias, han pasado una serie de cosas. Bueno, sí me parece que se han mantenido un nivel regular bastante bueno, pero obviamente no como otros años, salvo eran básicamente, normalmente eran una parte, un tercio, un cuarto de evento básicamente relleno, ¿no? De eventos destacados. Y aquí los eventos destacados, pues con 6 combates por cartel eran básicamente 3 de relleno. Y luego hay otros momentos como Dominion que no han sido tan destacados como otros años. Una situación rara esta de New Japan. Y sí, el comentario de Alejandro de Blood Christmas, sin duda alguna, una de las mejores experiencias de 2020, ese encuentro por pareja magnífico y el Main Event, una gran experiencia, sí, os atrevéis con el tema de Deathmatch. Y ya digo, en Japón ha habido eventos de calidad todo el año, empresas, eso, DDT, Dragon Gate han estado magníficos. Noah, todo lo que podéis ver de Noah, que han hecho chorrocientos shows, han hecho una cantidad de shows impresionante en el año que ha sido complicado de seguirlo. Y bueno, una gran calidad, a pesar de las circunstancias, las empresas han conseguido hacer cosas, han conseguido adaptarse y más de una ha salido con nivel más que notable.
Vamos con Andrés.
A ver, ahí sí me escucho. Creo que complementando un poquito lo que decía Martín, sorprendía que no hay NXT TakeOver, y es curioso porque es un poco de que dicen que el wrestling es más de momentos que de combates, y esto lo explica muy bien. O sea, cada vez que cubrimos un TakeOver es, sí, hay buena acción, hay buenos combates, pero al final parece que no queda algo demasiado memorable. Y al contraste con lo que pasa con Royal Rumble, que yo lo único que me acuerdo del Royal Rumble prácticamente casi es el combate del Main Event, no recuerdo mucho más allá, pero eso se vio que quedó marcando mucho en la gente. Y con respecto a los pay-per-views de AEW que están que era Full Gear, que creo que era el pay-per-view mejor construido que ha hecho la empresa, pero tengo ese contra con los pay-per-views de AEW que se me hacen un poco largos. O sea, no sé por qué tenemos que llegar a las 4 horas, porque pueden decir, sí, hacen 4 pay-per-views al año, tal vez sí tengamos que tener que el show tenga que ser de esta longitud, pero no olvidemos que tenemos shows semanales disfrazados de pay-per-view cada mes, o incluso 2 veces al mes. No, ese argumento no me parece muy bueno. Creo que deberíamos hacer pay-per-views de 3 horas con AEW, porque hay momentos que a veces como que te agota un poco, como pasó a veces un poquito con Double or Nothing, que creo que fue un pay-per-view que me costó... No, creo que fue All Out fue el pay-per-view que me costó mucho ahí digerirlo. Creo que esa sería como la tarea, ¿no? De que duraran un poco menos. Creo que tanto Revolution como Full Gear fueron los mejores pay-per-views de AEW. Creo que Revolution tiene ese plus del público y todo, ¿no? Y pudimos ver un main event como, por ejemplo, bueno, no fue main event, pero ese Cody versus Jericho fue, creo que, una de las mejores defensas del título de IW. También vimos ese Pac contra Orange Cassidy, que fue un goce. Pero me parece que Full Gear, por construcción de historias, fue el más consistente de cara a la construcción y de cara a lo que se nos mostró en el ring. Así que creo que con su más o menos estoy contento con la terna que se presentó a mejor evento del año.
Sí, veo que Alejandro decía que no podía quedarse hasta el final, pero hasta cuando puedas, quédate, no te preocupes. Y vamos con Rich ahora para cerrar esta categoría.
Bueno, aquí vienen las tonterías. Entonces, bueno, quería comentar el Final Battle ROH. Bueno, para mí, tú sabes, una de las cosas que me gusta es mirar la lucha libre con mi hijo. Como no hay público, cosas así, lo que me gustó, yo creo que la construcción del show fue muy fuerte. Yo creo que los cuentos que llegaban para el año, aunque fue muy difíciles para ellos tener 5 campeones mexicanos que no podían llegar a los Estados Unidos y tenían que como dar un poquito de un cuento sin tenerlos ahí, y yo creo que elevaron a Brody King en una manera excelente. Se veía como, bueno, yo pensé, a lo mejor va a ser 2 años siguientes que Rush va a perder el campeonato mundial en Final Battle. Y estaba como al filo de la butaca, bueno, de mi sofá. Pero me gustó bastante. También tengo que mencionar a AAA, Triple Manía. Me gustó bastante. Para mí era también la lucha de Marvel que tenían con los superhéroes, en la manera que estaban haciendo el comentario como, oh, este traicionó a su papá, y estaban hablando como si era algo muy serio. A través, lo digo, que mirándolo con mi hijo, que tiene 6 años, para ver a Ragno cómo se estaba moviendo, yo creo que para la lucha libre, para mí, eso fue el momento del año, porque mi hijo estaba tan interesado ahora finalmente, y quiere una máscara de Arachno, y quiere uno que dicen que va a salir Chimichanga de la Muerte, y cosas así, que es como una parodia de Deadpool. Pero eso me encantó bastante. Yo creo que el show fue muy fuerte. Y el otro que me gustó, que yo no creo que fue el más fuerte del año, pero el pensamiento detrás de lo que estaban haciendo me gustó mucho, fue lo de CMLL, el aniversario. Mira, se cambió muchísimo ahí. Y si la cartelera que ellos tenían podía ir para adelante, yo creo que ese show es mucho más fuerte. Tenían que cancelar mucho porque del COVID, de Último Guerrero y algunos que tenían que cambiar mucho, pero tenían votaciones que yo creo que fue excelente, y hasta las votaciones eligieron dónde iba a estar en la cartelera las batallas. Entonces yo creo que, aunque no fue la grandeza, ¿verdad?, que tenemos cada año del aniversario, y tener la Arena México vacío es algo muy raro. Todavía yo creo que se debe mencionar estos shows también, porque a lo mejor no estaban tenían tantos ojos, yo creo, o están al último, al nivel que usualmente están. No sé, yo creo que este año, con la falta del público, para mí era elegir lo que me gustaba más a mí, lo que me gustaba, los luchadores más, y me quedé con la lucha libre mexicana y ROH. Entonces, para mí esos están destacados en mis listas.
Dale, Martín.
Bueno, solo para mencionar que la cartelera de Royal Rumble, ya que casi nadie se recuerda y que no quede afuera. Yo no vi esta lucha. Es Roman Reigns contra King Corbin en un Fast Count Anywhere. Yo no me acuerdo. Charlotte ganando la Royal Rumble femenina, que bueno, tuvimos buenos momentos, y me acuerdo de Shayna Baszler teniendo gran trabajo. También Bianca Belair se destacó, pero lo más destacable fue la aparición de Santina Marella, obviamente. ¿Quién más podría ser? Tuvimos a, bueno, este puede ser, sí, el bache de Bayley contra Lacey Siegers por el título. El gran The Fiend contra Daniel Bryan en el Strap Match. Este lo recuerdo bastante bueno. Era Becky Lynch contra Asuka. Y el, obviamente, el main event de Drew McIntyre ganando el Royal Rumble masculino con, bueno, ya sabemos todo lo que pasó, el MVP, Kate Lee, Edge y todas las cosas divinas que pasaron en ese Royal Rumble. Y bueno, ya vamos llegando a la mitad del show, me parece.
Sí, vamos ahora con lo que sería la categoría, bueno, las categorías de una sección importante, especial aquí en los Arras de Lona Awards. No está presente Fede, le enviamos un saludo ahí donde quiera que esté. Vamos a presentar los Arras de Lona Awards, los Nada Tiene Sentido Awards dentro de los Arras de Lona Awards. Y lo primero sería presentar al peor personaje, y la lista la tiene Martín.
Bueno, qué decir, en estos Nada Tiene Sentido es un honor estar acá, bueno, suplantando a mi amigo Fede, que estará en alguna buena ruta volviendo a su casa en este momento. Y el peor personaje es esa terna que siempre se la lleva a Dolly Oli. Por alguna extraña razón, los Nada Tiene Sentido siempre son para Dolly Oli. Casi los 10 premios del año van para la empresa. A veces van para Impact también, así que bueno, un poquito. Y bueno, el peor personaje, eso que ya sabemos que los creativos hacen mal, a veces esperamos mucho más de lo que pueden dar, pero bueno, un poco de sorpresas también hay. El puesto número 5, lo siento Alessandro, lo siento a todo el mundo, es Otis. En el puesto número 4, sorprendentemente quizás, no estuvo, yo no sentí tanto, pero me sorprende que esté Miro en el puesto número 4 de esta lista. Y ahora sí empieza lo verdaderamente rico, lo que todos odiamos cada semana, cada mes, cada pay-per-view. En el puesto número 3 tenemos a The Fiend, obviamente. En el puesto número 2, como no podía ser de otra manera, tuvimos a quien tuvo la rivalidad del año contra las mesas, a Lana. Y en el puesto número 1, y sí, no podía ser de otra manera, le tiramos hate cada semana por lo mal que fue su trabajo y lo poco que prometía y lo muy poco que nos dieron. ¡Retribution!
Solo mencionar aquí unos que se quedan un poco por atrás, y por cierto, Retribution ganó por goleada, por mucho de todos los demás. Un poco por debajo se quedan King Corbin, Nia Jax, también Peter Avalon, Brandon Cutler y el Hacker de WWE.
Bueno, creo que le metí la mano primero, así que me hablaré yo. A ver, me gustó que Miro haya quedado acá en la terna. Primero porque está bien que le llegue algo malo a AEW cuando generalmente uno habla cosas buenas de ellos. También hay que destacar cuando lo hacen mal, y creo que ya esto lo hablamos en Florida Vice, pero la aproximación con el personaje de Miro bastante errónea, y ojalá esperemos cambien eso, pero de ¿por qué gamer? ¿Cuál es? ¿Qué injerencia tiene eso en el wrestling con una rivalidad? No, la verdad, a ver si me sorprenden, pero de momento no le veo ningún tipo de funcionalidad a ese tipo de gimmick. Bueno, con respecto a The Fiend, ¿sabes qué? Lo de Lana, bueno, primero The Fiend, cada vez que aparece The Fiend es terrible, 10 veces, 9 veces de 10, o 11 de 10 incluso, nunca nada bueno sale de él. A veces dicen, mira, Alexa, con Alexa puede haber un tipo de dinámica nueva, algo que ayude a refrescar el personaje. Pasa un mes y volvemos a lo mismo, volvemos a los mismos defectos, a las mismas carencias. Me da un poquito de pena Bray Wyatt, porque el tipo se supone que es un tipo muy creativo, tiene una visión. Puede gustar más, puede gustar menos, pero al menos le puedo reconocer al tipo que trata de salirse de los moldes establecidos. Pero parece que siempre es erróneo, siempre o nunca dura demasiado. Por ejemplo, los segmentos de la Firefly Fan House están bastante bien, pero después de un tiempo empiezan a verse reiterativos, empieza a perderse la fórmula, y llegamos a un momento de estancamiento en que no podemos salir de ninguna forma. Parecía que Alexa era esa salida, pero al final, por lo menos en mi opinión, no lo terminó siendo. Lo de Lana yo creo que más culpa de Lana o de su performance o de su interpretación es que el booking no tiene absoluto sentido. O sea, primero la construyes con la mesa, vienes a un Survivor Series que al final gana, pero sin ningún tipo de méritos. Ella no es el underdog, ella no debería ser tener un triunfo trabajado para que nosotros nos alegremos por todas estas humillaciones que iba recibiendo de parte de Nia Jax en particular. No lo entiendo. Y después al final, cuando se supone llega su combate de como de redención, la quitan en favor de un regreso de Charlotte Flair. Terrible. El primer lugar, ¿quién era? De Retribution. Bueno, teníamos dos fórmulas que era Raw Underground y Retribution para salvar este barco que se hundía de los ratings y ninguno funcionó. Incluso podría decir que Raw Underground, con todo lo mierda que era, podías haber sacado a alguien como el Dabakato, muy fan ahí, Martín, del gran Dabakato, que ahí podría haber salido algo bueno, no sé, un monstruo que podría tener alguna injerencia en el main roster, pero pierde con Braun Strowman de inmediato en 2 minutos. Entonces, al final, sientes que no sirvió para nada Raw Underground. Y lo de Retribution es todo un sinsentido. O sea, ¿cuál era la dirección que querían llevar? Primero eran cambiar todo lo que era WWE, iban con las motosierras, iban como con 70 tipos, de pronto parece que el presupuesto se acabó, ahora eran 5, parece que de pronto volvió Roman y ya no tocamos SmackDown, parece que estamos muy felices con nuestro jefe tribal, y ahí creo que las diferencias creativas con SmackDown desaparecieron y se centraron en Raw, pero ahora es un show de mid-carders y que no tiene ningún sentido para dónde va. A veces el hecho de que haya nombrado a Mustafa Ali como líder nos ha dado un par de momentos interesantes, como cuando esa promo en Raw Talk, ni siquiera es en el mismo Raw, cuando ataca a todas las leyendas, que cuándo va a ser su turno, cuándo va a ser su oportunidad. Por ahí podría haber una buena dirección, pero simplemente es un gente que está en el midcard y que no tiene ningún tipo de injerencia en las historias principales, lo que quiere decir que esto ha sido un fracaso, cada medida que ha hecho WWE ha sido un fracaso, y Raw se está hundiendo cada vez más, y a ver si se salvan, lo dudo mucho, pero bueno, creo que la terna está más o menos bien, bien conformada, y al menos aquí estoy de acuerdo con los auditores oyentes del podcast.
Dale, Alex.
Yo quería hablar también de Miro, ¿no? Porque bueno, WWE me creo que todo está malo por lo que veo siempre en Twitter, pero lo de Miro creo que tiene delito, ¿no? Porque es uno de los fichajes que llegó con más hype a All Elite, ¿no? Decía, guau, llega Miro, se va a redimir, tal y cual. Y primero creo que el personaje que le dieron no tenía ningún sentido, y luego lo juntaron con otro que para mí es candidato al peor personaje, que es Kip Sabian. O sea, Kip Sabian aporta nada. O sea, lo único decente que pudo hacer Kip es cuando estuvo con el Super Pat Squad, ¿no? Con Jimmy Havoc, que podía hacerle un poco el carrito, pero fuera de ahí, es que Kip Sabian es un pozo de carisma. O sea, sale al ring y todo lo que está a su alrededor se va hacia abajo, y es que Miro realmente no tiene ningún tipo de sentido, los ponen con Best Friends, no sacan nada, mal personaje, aunque para mí, yo creo que de peor personaje debería estar todos los años nominado Brandi Rhodes. O sea, Brandi Rhodes es lo peor que he visto en televisión, de la Elite. O sea, no sé cómo la gente se lo olvida. Primero, que si soy face, luego soy heel, tengo este stable, luego el otro, ahora que si The Nightmare Family, The Nightmare no sé cuánto, ahora esta rivalidad extraña con Jade Cargill y Shaquille O'Neal, o sea, es súper turbio, ¿no? Me recuerdo un poquito a Sean Spears, que intentaron como 25 personajes y cada cual era peor, pues con Brandis igual, solo que sabemos que no va a acabar nunca, lastimosamente, porque es parte de la directiva de la empresa, ¿no? Pero creo que merece un reconocimiento su mal trabajo, vaya, en estos Nada Tiene Sentido Awards.
Vamos con Martín.
Sí, solo para mencionar un poco que el cambio que hubo. En el 2019, el mejor gimmick de todo el wrestling fue para The Fiend, Bray Wyatt. Y este año termina siendo el tercer peor personaje. Y claro, cuando ya haces el cambio y fue como, oh sí, bueno, se va a venir algo bueno para Bray Wyatt luego de como 6 años haciendo lo mismo, 4 años, no me acuerdo cuánto fue. Y viene este personaje nuevo y trae la máscara y trae un montón de cosas de fondo que uno va diciendo, wow, mira, esto puede ser por algún lugar interesante. Y termina siendo terrible, rivalidades súper mediocres, esa con Braun Strowman, luego teniendo esas luchas cinematográficas que eran un desastre y aburrían un montón. Y bueno, ahí tenemos el resultado. Pero sí quiero defender un poco a Otis, porque bueno, es como, bueno, sí sabemos que es como el Rusev quizás de 2014, 2015, cuando era como, bueno, mirá, tiene este personaje estúpido, pero sabemos que puede ser un gran luchador. Y Otis es gigante, porque Otis es, en su momento, me acuerdo cuando, creo que hasta mitad de año, hasta que consigue el Money in the Bank, era un gran personaje. Lo hizo muy bien con su historia con Mandy Rose, y poner over a Mandy Rose y a Sonya Deville, que todos creamos que puedan tener una chance titular en algún momento de por el título mundial de SmackDown, era increíble, porque yo en 2019 ni me creía que ellas podrían haber retado alguna vez al título. No lo hicieron, lamentablemente, por, bueno, buqueo, pero tuvo un alto crecimiento súper importante, el momento de WrestleMania con Mandy besándose, fue una gran historia esa. Y bueno, lamentablemente WWE no piensa a futuro, ya lo sabemos todos los... ¿Cuántos somos? 7 acá, todas las personas que están en el chat, los 24 y de todos los oyentes que nos escuchen por todas las plataformas, saben que WWE no piensa a futuro. Y le dieron el maletín a Otis porque estaba over y porque era gracioso y porque era interesante. En los SmackDown era como, bueno, mira, no tenemos a Roman Reigns, tenemos un oasis de alegría, de felicidad con Otis, así como lo da R-Truth. Y de repente se desvanece todo porque llega Roman Reigns, no quiere que pierdan el título, Otis se queda con el maletín, tiene esa rivalidad horrible con el Miz, con Morrison, pierde el maletín, no lo canjeó nunca, que le hicieron ese personaje estúpido, y luego tiene el turn heel de Tucker súper irrelevante porque ahora los dos están súper perdidos. Y bueno, lamentable todo lo que, o sea, desde mitad de año, desde que consigue el maletín de Money in the Bank, todo fue para abajo en Otis. Y es lamentable que WWE haya buqueado así a una gran estrella que podría haber tenido en su momento. Quizás le hubiera sacado el título a Braun Strowman y haber tenido una buena lucha contra Roman Reigns en algún momento. Hubiera sido un poco más decente que haber tenido ese horror match en el pantano y demás. Así que, bueno, lamentable que Otis esté en la lista esta, pero los demás sí se la merecen, en especial Retribution, que, bueno, ya mencionaba Andrés todo lo horrible que fue el camino hasta llegar a saber quiénes eran y todo eso, que era una tortura de cada semana. Y pobre Lana también.
Vamos ahora con el otro premio de los Nada Tiene Sentido Awards, a Peor Rivalidad, y lo presenta King.
Sí, listo para seguir con lo más chusco de lo más chusco, esas historias que tanto nos gustan. Así que va, bueno, sin más dilación, empezamos. Puesto número 5 para Braun Strowman versus The Fiend. Puesto número 4 para Street Profits versus The Viking Raiders. Puesto número 3, esto le va a doler a alguno que le gusta la historia, pero Seth Rollins contra Familia Misterio. En el puesto número 2, Nia Jax contra Lana y esas mesas de por medio. Y el puesto número 1 de peor rivalidad va, por supuesto, como no podía ser, Retribution contra WWE. Entonces, queda una lista de historia de rivalidad de las peores WWE, pero bueno. Habéis explicado parte de algunas cosas, ¿no? Como Retribution contra WWE.
Hay que destacar a los que repiten, ¿no? Cada año están ahí presentes en nuestro corazón, como Lana, como Nia Jax, como Seth Rollins también, The Fiend. Así que bueno, ahí están, para nuestro deleite.
Sí, sí, a mí es que poco se puede hablar ya del Retribution contra WWE o Lana contra Nia Jax. ¿En qué momento dijeron, mira, tenemos a esta luchadora que cae fatal y suele lesionar a luchadoras, ya esta que ni siquiera sabe luchar casi y es de lo peor que tenemos, y vamos a hacer que todas las semanas hagan lo mismo y será maravilloso y que gane su Survivor Series, Lana? En fin, evidentemente esas dos rivalidades tienen que estar. Pero lo que me sorprende mucho, 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 es que Baron Corbin, o sea, King Corbin contra Roman Reigns, teniendo este año el nefasto segmento de la comida de perro, no haya entrado. O sea, puede que estemos ante uno de los peores años de la historia, o mejores, si lo miras así, de los Ras de Lona Awards en lo más horrible del año, porque ni eso, que lo recuerdo como
una de las catástrofes que me dijo a mí mismo, no veas WWE, y no ha entrado, este es lo peor del año, así que ha sido un año maravillosamente malo, por lo cual lo horrible siempre es bueno comentar aquí porque, joder, hay muchas cosas horribles.
Bueno, un momento vemos que Alejandro tiene que retirarse ya, así que, bueno, te agradecemos por estar acá el tiempo que has podido y ya nos vemos luego, cuídate.
You still got it. You still got it.
Dale, Andrés.
Bueno, sí. A ver. Espera un momento.
Vamos acá con problemas técnicos. Adelante.
Muteado. A ver. Pero que. Ahí sí. Es que como que reacciona tarde este PC. Bueno, no importa. A ver, era. Un poco uniendo lo que decía Carlos y hablaba de Corbin y Reigns. Yo creo que hay una sensación de que el 2020 pre-pandemia se siente un año totalmente diferente al post-pandemia. Me ha pasado bastante como, esto pasó en 2020, pero ha sido en el contexto en que no teníamos la pandemia. Y creo que hay una sensación general de que se sintiese como otro año y se siente mucho más lejano de lo que debería ser. Y creo que por eso se tradujo en los votos que hemos tenido. Yo creo que si esto hubiese sido un año normal, probablemente sí hubiese aparecido lo de Corbin y lo de Reigns porque era insufrible. Pero al mismo tiempo yo estaba. Me había olvidado un poco de eso que había pasado este año, así que creo que a mucha gente le debe haber pasado. Lo de Lana creo que lo explicamos un poquito en mejor personaje. Digo, perdón, en peor personaje. El booking ha sido horrendo y creo que sería redundar un poco. Lo mismo de Fiend. Creo que. A ver, peor rivalidad. Ya me estoy perdiendo con todos estos problemas técnicos. ¿Cuál era el que ganó? Perdón.
Retribution contra WWE.
Bueno, sería otra redundancia. O sea, el problema con este tipo de Retribution contra WWE es que no tenemos figuras de autoridad en WWE. No hay un The Authority, no hay como un enfrentamiento. Simplemente estamos en contra de las cosas que están haciendo acá, pero no hay una cara de las cosas que se están haciendo acá. O sea, no tenemos un Triple H, no tenemos un Stephanie McMahon. Tenemos Adam Pearce, que es como lo más cercano a eso. Pero ni siquiera es como hay un gran enfrentamiento entre esta figura de autoridad que debería ser WWE y que esté encarnada por un personaje en particular y Retribution. Entonces, la rivalidad queda muy desdibujada y creo que ese es el gran problema con esto. Pero creo que lamentablemente WWE sigue con esta tendencia en que prácticamente llenan toda la terna de candidatos.
Bueno, entonces, ¿alguien más para comentar? Parece que no, por el momento. Con eso cerramos los Nada Tiene Sentido Awards y pasamos a mostrar algo especial para esta edición de los Awards. Porque hemos preparado, ¿no? Aquí el staff de Arras de Lona, una presentación musical para nuestros oyentes. Ya luego explicaremos un poco más de lo que hay detrás de esto, ¿no? Pero por ahora, como parte de la ceremonia, ya que estamos metidos en lo horrible, vayamos con el staff de Arras de Lona cantando We Are The World.
Comes a time when we heed a certain call.
When the world must come together as one. There are people dying.
Oh, and it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all.
We can't go on pretending day by day
that somewhere wants to make a change.
We are all a part of God's great big family.
And the truth, you know, love is all we need.
We are the world. We are the children. We are the ones. Amen.
a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me.
El semillo heart, so they know that someone's care, and their lives will be stronger and free. As God has shown us, by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand.
We are the world, we are the children,
we are the ones who make a brighter day, so let's start giving.
It's true, we'll make a better day, just you and me.
We're done enough, and there seems no hope at all.
How did you just do it? There's no way we can fall.
Well, realize all that a change can only come when we stand together as one.
We are the world, we are the children, we are the ones who make our heritage, so let's start giving.
Qué hermoso. Qué hermoso, qué hermoso. Michael, bueno, haciendo el carry job.
Vean, quedé sin palabras. Yo creo que muchos de ustedes quedaron sin palabras. O tal vez con demasiadas palabras. ¿Ustedes no se imaginan cómo es escuchar esto sin la música, sin el autotune, sin nada de eso? O sea, yo creo que nos bloquearían eso porque es el desastre máximo. Agradezcan a Walter esto, ¿eh? Esto se le ocurrió a él, así que cualquier cosa, la demanda, Walter Rosales, no sé cuál es el segundo apellido, pero ahí pueden enviar sus demandas. Más allá de eso, creo que viendo el resultado final, la primera vez que lo escuchamos, creo que nunca me había reído tanto. También, aparte, me dijeron que era la mejor voz de todo el staff de Arras de Lona, y quiero autodenominarme el sol de Arras de Lona, como, igual que Luis Miguel. Así que a ver si alguien me supera, ahí mejoramos, tal vez si hacemos otro show musical en el futuro, quién sabe, a lo mejor hay una mejor performance, o tal vez ustedes tienen una opinión diferente y le dan el título del sol de Arras de Lona a Jean, que creo que ahí hay gente que le gustó también un poco la performance, no sé si fue, ahí ustedes opinarán, pero sin palabras, a ver qué show saquemos el próximo año, las posibilidades son ilimitadas, yo quiero cantar la canción de Tyler Breeze, algún día.
Bueno, con esto, pasemos de una vez a lo siguiente y a los últimos 5 premios para presentar. El primero es Mejor Personaje, a cargo de Carlos.
Yo ahora personalmente me siento como cuando hay un gran combate, a lo mejor lucha Kenny Omega contra Moxley y luego tiene que luchar Peter Avalon contra Santana, pues yo ahora me siento Peter Avalon, o sea, yo ahora tener que hablar después de haber cantado, me da vergüenza, pero bueno, no pasa nada. Yo como cobro por aparición, soy como Goldberg, tengo 2, digo esto y me marcharé rápidamente. Pero, ¿quién ha sido el mejor personaje? Ha sido irónico, puesto que es una lista, cuanto menos, que va a dar que hablar. Tanto así como que el quinto es, de nuevo, Darby Allin, después de un gran año donde se ha coronado campeón de TNT, uno de los personajes más pintorescos de All Elite, aparece el número 5. Número 4, y aquí es donde agarraos bien, porque después de haber aparecido en peor personaje, aparece en mejor personaje, Defiant, o sea, sois unos putos locos todos los oyentes de Arras de Lona. En el puesto número 3, muy merecido, y la verdad es que una mención como esta merece la pena porque The Exalted One, Mr. Brody Lee, llegó, arrasó y fue lo mejor de All Elite. En el puesto número 2, uno de los cambios más significativos de personajes y muy necesarios que nos han llevado a uno de los mejores luchadores del año, The Tribal Chief, Roman Reigns. Enhorabuena. Y en el puesto número 1, Johnny Swinger. No, broma. Ojalá Johnny Swinger. En el puesto número 1, no puede ser de otra manera. Fue el mejor en promos y obviamente su personaje, aunque no haya tenido un arco de evolución enorme, sigue siendo el más atractivo de ver cada semana. De nuevo, tengo que dar el oro a DMJF.
Vamos con Andrés.
Ahí sí. Todavía con problemas. MJF, sí. Me parece una buena terna. Aún así, The Fiend es extraño. O sea, hemos hablado tanto negativo durante estas casi 2 horas o de programa, y que esté en una categoría positiva es de sorprender. Me hubiese gustado también, estaba leyendo algunas cosas, tal vez no alcancé a escuchar a algunos candidatos, pero Eddie Kingston no lo mencionaron aquí, ¿o sí? No está.
No.
Creo que era merecido que estuviese, o al menos ahí en mención, como había dicho, era un comodín y tú donde lo pongas funciona. Brody Lee también, no sé si estaba en la terna de los que más habían mejorado, porque creo que para mí debió haber ganado, si es que estaba ahí. No sé si se me pasó. Creo que no estaba.
No estaba.
Si alguien tiene memoria. Ahí, creo que es la mayor injusticia de los awards. Creo que no esté en la eterna Brody Lee como el que más ha mejorado, que básicamente fue un personaje totalmente nuevo de cero y que ayudó a elevar a Dark Order, que era un chiste, básicamente. Ahora también, comillas, es un chiste, pero también es un grupo que tiene mucha más presencia en el show y tenía esta figura de Brody que hacía que los sea más legítimos. Veremos qué pasa después de su pérdida. Tenemos toda esta historia con Hangman, pero creo que la gran tarea es encontrarle el lugar indicado a Dark Order dentro del show, que me parece una tarea un poquito complicada. Necesitan como una cara, un líder, un frente. Uno pensaría que tal vez es muy temprano para reemplazos por razones obvias, pero va a llegar el momento en que hay que darle dirección al grupo y va a ir necesitando una cara. Creo que más allá estoy relativamente conforme. MJF ha hecho un excelente trabajo. Tal vez soy un poquito más propenso a darle los primeros lugares a gente que ha destacado más este año. O sea, por ejemplo, Eddie Kingston, que se ha introducido como un nuevo personaje dentro del contexto de AEW, y no un personaje que ya habíamos visto ya parte del año pasado y que ha ido manteniéndose en la línea. Entonces generalmente soy un poquito más propenso a darle eso, o gente como Britt Baker, por ejemplo, ¿no?, que habíamos hablado como personaje que más ha mejorado. Para mí tiene más mérito que hizo una reinvención y vio que funcionó bien, que un tipo que lo hace excelente y genial, pero es básicamente la línea que lo que ha hecho durante todo este año y parte del año pasado.
Ahora Martín.
Bueno, qué decir del gran trabajo de The Fiend, una gran estrella que hizo re bien el año, combates súper interesantes, grandes rivalidades como esa, como contra Braun Strowman, que fue genial, contra, bueno, todo lo que tuvimos de The Fiend durante todo el año fue divino. Bueno, ahora un poco más en serio, bueno, merecido el premio a Brody Lee, que merecía entrar de alguna que otra manera en los awards. Y llegó a estar acá en el puesto número 3. Claro, tenemos a MJF, que es obviamente el número 1 porque es el mejor gimmick que vimos en el wrestling durante bastante tiempo. Y tenemos a Roman Reigns, que llegó y cambió la empresa totalmente, cambió todo lo que nosotros ya conocíamos de él. Conocíamos un personaje que estaba entre el medio de heel y face, y llegó y vino y fue como, ¿qué estoy viendo? ¿Qué está pasando con Roman Reigns? Y pasó algo tan genial que nos cambió a muchos, les cambió a muchos la percepción que tenían del tipo. Y bueno, no tenemos a, raramente no tenemos a Chris Jericho, que también ha hecho un gran año. Y lamentablemente no tenemos a R-Truth, que fue el mejor personaje del año, obviamente, que otro podría ser. No tenemos a Dava Keiro también, que fue otro gran personaje que, bueno, tuvo un mes y medio, dos meses y murió lamentablemente, pero Dava Keiro sigue vivo en mi corazón. Y me parece bastante bien los ganadores. Saben que yo no soy muy devoto de Darby Allin y de Finch. Bueno, es extraño lo que pasó. Creo que es la primera vez que alguien gana al mejor y a peor al mismo tiempo. Así que, bueno, gracioso. Por lo menos que de Finn estén en dos ternas a lo mejor y a lo peor. Y bueno, a ver quién será el mejor el año que viene. Que bueno, viene interesante y vamos a ver cómo sigue esto.
Dale, Carlos.
Sí, yo creo que lo de Finn es una de estas cosas que llaman muchísimo la atención, porque dices, hostia, cómo, por mucho que sea pintoresco el personaje y que sea un buen personaje, no le acompañan bien las historias. Por lo que yo creo que aquí, más que a Bray Wyatt, habría que haber puesto a Alexa Bliss, que es la que ha hecho un arco de transformación más enorme dentro del personaje. Una luchadora que estaba un poco atascada, más allá de ser Alexa Bliss, y que con Nikki Cross tuvo algo interesante, pero desapareció. Me ha parecido algo revitalizante dentro del personaje de Finn, que precisamente ha sido de lo peor porque se atascó completamente y Alexa ha servido un poco para quitar toda esa mierda que había y que por lo menos se vea un poco de luz en ese tremendo agujero que es el personaje de Finn. Y me sorprende que esté aquí. Mencionar el comentario de Price Fighter, que me ha parecido buenísimo, que dice, ojo MJF, el nuevo de mí, va a estar siempre en promos y en personaje, porque pese a que su personaje va a ser el mismo y a nivel de promo va a ser diciendo siempre las mismas cosas, es maravilloso y transmite mucho. Y la verdad es que estoy muy contento con que hayan aparecido gente como Brody Lee o como Darby Allin, porque le han dado color a un All Elite que sobre todo destacaba por los luchadores. Y ahora hemos tenido personajes muy interesantes. Una pena que otros no se han construido para nada bien, como Miro, que comentábamos antes. Y yo también quería añadir el nombre de Lance Archer, que ¿quién es Lance Archer? Ya no le recuerdo a nadie. Y bueno, también mencionar muy brevemente que Impact ha sido un gran año en cuanto a personajes y que Rohit Raju merecería haber estado aquí, pero bueno, me quedo con la mención de honor que ha tenido antes.
Dale, Rich.
Bueno, yo creo que lo de MJF es merecido. Yo creo que Martín habló de Jericho también. Mira, sin Jericho yo no creo que MJF... Mira, él es muy bueno en el micro, pero lo que está haciendo con Inner Circle y trabajando con con Jericho y esa, ¿qué se llama? Ese baile que hicieron, esa canción que hicieron juntos sobre lo bistez y todo eso. Eso me encantó. Yo creo que si vamos a usar cinemáticos, bueno, échale el gas y hágalo todo por todo. Y eso me encantó. Pero yo creo que como Jericho tiene que estar ahí para como aumentar a lo que está haciendo MJF. Le da más importancia a lo que está haciendo. Y entonces también estoy de acuerdo con R-Truth. Mira, ese hombre, yo no creo que... Mira, no importa lo que le escriben, lo que le dan, ese hombre siempre para mí funciona perfectamente. No me canso de él. Yo a veces solo busco para sus partes en Raw, lo que quiera, y solo miro esas cosas, porque yo creo que ese hombre es fantástico. ¿Y quién más debe hablar? Bueno, yo creo que lo interesante del Fiend es que, bueno, está como casado al gimmick, ¿verdad? Como no para de hacerlo. Aunque algunos de nosotros lo odiamos, no para de hacerlo. Se queda en ese y se reinventa un poco. Entonces, es merecido ser peor, pero también ser uno de los mejores, porque ese hombre no para de hacer lo que está haciendo. Aunque yo creo que el cuento de su matrimonio será más interesante que Firefly Funhouse, si hablan de que se llama Caleb Braxton y todo eso, pero todavía yo creo que los puestos aquí fueron merecidos y y hablando de Brody Lee, yo creo que sinceramente si nosotros estuvimos escogiendo a alguien que empezó de cero, como dijeron ustedes al principio del año, ese hombre se transformó completamente y ahora yo también tengo miedo que cuando mi esposa agarra unos papeles, ¿verdad?, que sea el correo, me voy a esconder porque me da miedo de ver de todo lo que hizo Brody Lee con esos papeles. Pero yo creo que estoy de acuerdo con lo que opinan ustedes también.
Ahora continuamos con Rich porque también presenta el siguiente premio, que es al mejor equipo del año.
Ok, aquí estamos.
Se va Carlos.
Oh, perdón, Carlos. ¿Te vas?
No, me voy porque es que me están llamando que tengo que preparar ya la ceremonia de los Goya, de lo mejor de cine español. Y claro, yo aquí me pagáis 8.000 euros, pero ahí son 8.000 euros. Entonces me tengo que marchar.
Thank you, Carlos. No, thank you, Carlos.
Adiós, Carlos. Bueno, aquí ahora, yo creo que el mejor equipo. Antes que empiezo con el premio, el mejor equipo son nosotros, los cuatro que nos quedamos, ¿verdad?
Los cinco, porque Ian también está aquí, está presente en espíritu.
Es como,
sigo presente.
J.J. Dillon, es como el J.J. Dillon de los Four Horsemen aquí, escondidos en escombras. Walter nos dejó embarcado con una canción y se fue su idea, y ni vino aquí para estar bochornado con nosotros, pero nosotros somos el mejor equipo. Pero vamos a ver lo que dijeron los votantes. Entonces, puesto número cinco, tenemos Bailey Sasha Banks. En número cuatro tenemos FTR, Forever the Revolution. Número tres tenemos Kenny Omega and Hangman Page, que lo encuentro un poco raro. Número dos tenemos The North, que también otro equipo que se rompieron este año. Y por fin, el único equipo, yo creo, que escribió un libro este año, ¿verdad? En primer puesto aquí tenemos The Young Bucks. Yo creo que muy buen merecido. ¿Qué opinan ustedes?
Sí, habían estado años anteriores un poco... Porque los Young Bucks siempre están presentes, ¿no? Siempre los tenemos ahí como uno de los mejores equipos del año, de la industria y qué sé yo. Pero de pronto hay como otros actos que aparecen y están ahí más interesantes en el año, tienen mejores combates tal vez o lo que sea. Pero este año creo que los Bucks, ya siendo parte central de AEW y creando una historia, una rivalidad con Hangman, con Kenny, con FTR después, creo que han tenido la oportunidad de hacer buenos combates, buenos segmentos y como están siempre a un gran nivel, han estado ahí presentes y pues creo que ha sido el año de ellos. Dale, a ver, ¿quién primero? Andrés.
Ah, ahora sí. Sí, estoy relativamente de acuerdo. A veces tengo algunos problemas con los Bucks con respecto al booking que hacen con ellos. Ya habíamos hablado un poquito en Florida Vice que hacen como... Quieren hacer el turn heel, después no lo hacen. Después dicen que estaban atravesando como una etapa emocional un poco complicada y por eso actuaban así. Ese tipo de cosas no me gustan mucho. Pero tú cada vez que pones a los Young Bucks en un ring, funcionan. Siempre te sacan un buen combate, rara vez dices, oh, qué mal combate de los Fox. Creo que siempre han dado un buen AC, recuerdo ese combate que tuvieron con The Butcher and the Blade, está Folk Anywhere, si no me equivoco, o para qué mencionar el combate que tuvieron con FTR, que a pesar de que la construcción no fue de las mejores, sacaron un gran combate muy en la línea de ese Orton versus Edge, un poco más aplicado a los tag team. ¿Quiénes están más? Creo que... Mis problemas de memoria están volviendo. ¿Quiénes están más? Perdón. Sasha Bailey, perdón.
Sasha Bailey, FTR, y Omega, y Hanman, y The North.
A ver, creo... Esto más un poco más tirado por Kenny Omega. Creo que le cargaron un poco la responsabilidad de cargar en sus hombros la división TAC. Y creo que lo hicieron de... O sea, más que nada, a nivel de combate lo hicieron de buena manera. Pero aquí creo que esto lo dije en Florida Vice una vez, pero creo que a pesar de lo nutrida que era la división TAC en AEW, creo que no estaba particularmente bien buqueada, en el sentido de que habían demasiados combates random y carecía mucho de rivalidades en todo este periodo de reinado entre de Hangman y Omega. Tenemos una defensa esta semana, después había otra defensa la próxima semana. No era un Open Challenge, pero se sentía como si lo fuese. Prácticamente todo el reinado de Hangman y Omega eran combates random y muy pocos carecían de, o sea, pocos tenían ese peso. Y ya después de que los tuvo FTR en adelante, creo que ya la división en pareja se sintió con algo de a ver, con más peso, ¿no? Con combates, con rivales un poquito más importantes. Así que espero que vayan por ese camino. Y Sasha Bailey, yo siempre he hablado bastante bien de ellas. Creo que me ha gustado mucho lo que han hecho, cómo elevaron los títulos tan femeninos, la única pareja que ha hecho eso en toda la historia de los campeonatos, como habíamos hablado un poquito en Florida Vice esta semana. Espero que este Dustin Rhodes Tag Team Classic femenino ayude un poco a eso, a darle un poco más de peso a esos títulos. A mí me gusta el concepto de esos títulos, pero lo han manejado de manera horrible y eso me apena. Yo no consumo mucho el producto de Impact, no puedo hablar mucho de The North, así que, pero siempre he escuchado cosas buenas y me imagino que va eso en la línea. Así que más o menos estoy contento con respecto a FTR. Creo que han dado buenos combates, pero obviamente le dieron un reinado de transición. Siento que todavía no le han dado el peso de la división como para decir, oh, qué tag, qué año que han tenido. Creo que me falta ese extra, no tanto por sus performances, sino por el protagonismo que ellos tienen en las historias. Le falta más protagonismo en la división tag, tener una historia grande más adelante, o un reinado a la altura para tal vez elevarlo a mayores posiciones, pero relativamente contento con la terna.
Dato curioso antes de lo siguiente, que Lucha Brothers, que ganaron el año pasado, no tuvieron ningún voto este año, así que curioso. Vamos con Gin.
Más que curioso esa situación con los Lucha Bros, porque han tenido sus cosas, han tenido su... No tuvieron un encuentro contra Best Friends en All Elite, que era un parking brawl, ¿no? O se quedó la historia, no recuerdo. Si alguien
no,
me
al final
puede...
no se hizo. Estaba en planes, pero justo no llegó la pandemia y no se hizo el combate.
Pero bueno, sí que lo hemos visto por pareja igualmente, no sé, una situación extraña con un Lucha Bro. Igualmente, me vas a tener que recordar la lista porque solamente recuerdo ahora que los Bucks estaban primero.
Están quintos Bailey y Sasha, luego FTR, Omega y Hanman y The North.
No puedo comentar de WWE, así que mejor me evito eso. Sobre FTR, me parece que son... me parece que tenían más hype de lo que realmente eran y se han quedado, en mi opinión, se han quedado bastante desinflados en All Elite. No sé, me parece que eso es de esos equipos que tuvo más cosas alrededor, tuvo más gente diciendo qué grandes que eran, y luego cuando llegó esto All Elite y le dijeron, bueno, tenéis un poquito más libertad, podéis hacer lo que queráis, ya no tenéis ningún tipo de excusa. Y no sé, no me parece que hayan hecho algo digno de mención, salvo con los Young Bucks. Entonces, bueno, ahí me parece que quedan FTR. Me parece que lo más entretenido de verlo es ver a Tully Blanchard. Y ya está, y ahí se queda. pero sobre equipo de Sola, más que nada, me gusta comentar los que siempre se quedan fuera de la lista. En este caso, mis chicos de Japón, por ejemplo, que como mencionaba antes, Astronauts, el equipo de Takuya Nomura y de Fuminori Abe, que los dos son magníficos luchadores individuales, pero han tenido un magnífico año, impresionante. Son tan jóvenes y son unos fuera de serie y han tenido grandes encuentros contra todos aquellos que se hayan plantado por delante, distintos estilos, distintos rivales, y aún así con todos y cada uno han sabido adaptarse, han sabido dar grandes duelos y han sabido estar a la altura, y me parecía, por eso era mi justificación, por eso los he votado como equipo del año. Luego también tengo otros equipos que han estado en el año, que han surgido, que han sido bastante interesantes, en DDT, Nautilus, Eruption, que es el equipo de, es el trío de Saki Akai con Yukio Sakaguchi y Kazusa Daiguchi, bastante interesante. Y también en la breve pareja de Sari y Yoshiko en Sealing y en otras empresas femeninas de allí de Japón, han tenido unos cuantos encuentros que hemos podido ver y todos han sido magníficos. Para no haber tenido eso, una gran carrera juntas, han sabido tener muy buena química. Y simplemente eso, la lista fuera, al menos en Japón, a ver si podemos ampliar con un par de opciones más.
Dale, Martín.
Bueno, primero destacar la nueva aparición de los Lucha Brothers y bueno, que vos decís que no tuvieron ni un voto. Otro que me sorprende que no estén es los Best Friends. No sé en qué puesto habrán quedado, pero hicieron un gran año.
Están un poco por debajo. Luego de los cinco primeros vienen Hard Business y luego Best Friends.
Cómo me duele que no esté Hard Business también. Yo los voté ahí entre los primeros. Y bueno, tenemos la sorpresa que después de 2 años seguidos no aparecen Disputed Era. Finalmente tenemos esa partida. Y como bien decía Alessandro, los Young Bucks siempre estuvieron. Los 4 años que hubo awards estuvieron ahí entre los 4 primeros. Y es la primera vez que ganan, por raro que sea, por extraño que le parezca a alguno. Es la primera vez que los Young Bucks ganan los Arras de Lona a mejor equipo. Y súper merecido, y creo que en especial la aparición de los Young Bucks y de FTR se debe a esa lucha en Full Gear, que fue genial, fue increíble. Que gracias a esa lucha creo que le dieron todo lo que necesitaban para finalmente aparecer en este ranking. Omega y Paige, como que medio que, no sé, se siente un poco medio extraño. También supongo que será por esa lucha en Revolution que tuvieron contra los Young Bucks, que supongo, bueno, también por eso están ahí en el primero. Y el tema es Bayley y Sasha, que sí, es cierto, dieron un gran performance durante el año, pusieron over títulos súper de atrás, de gente que nadie miraba. Pero vuelvo al buqueo que fue como, bueno, sí, vamos a hacerlas equipo y hacerlas súper grandes, pero era, bueno, sí, está bien. Pero destacable que por primera vez hayan un equipo femenino, creo, en el top de los awards para los mejores equipos. Y claro, el trabajo y la construcción que tienen los equipos en WWE hacen que el único que haya es femenino de su división menos importante, según ellos, está ahí arriba de todo. Y claro, no tenés a New Day, no tenés a César Minakamura, no tenés a los campeones. De hecho, los campeones que tuvimos, que eran los Stream Profits, estuvieron entre lo peor del año. Y hablo un poco de la división tag de WWE y hasta de NXT, que ni siquiera sé si tendrán algún voto por ahí. Pero yo de la división de NXT yo ya no me acuerdo, no sé ni quiénes están. Así que, bueno, bastante bien la votación a los equipos del año.
Y dale, Rich.
Todo lo que se me olvidó decir antes fue, es que yo creo que como estaba diciendo Martín sobre cómo está la división tag de WWE, o bueno, en otros lugares también, es que hay 3 equipos aquí que no, ya no están juntos. Y eso me molesta un poco. ¿A dónde están? Olvídate de Lucha Brothers. ¿A dónde está Lucha House Party? El legado del fantasma. No sé, equipos que están juntos, ¿verdad? Que no se rompieron. Es como hasta Sasha Bailey, que me encantó tanto, pero es que no tengo ni una gota de fe en WWE cuando ponen a alguien juntos, ¿verdad? Porque lo ven juntos y dicen, ok, ahora vamos a ver en cuántos días lo van a romper, ¿verdad? Y eso es la única cosa que entonces, como cuando yo vi a Sasha Bailey, lo encontré genial, pero también lo estaba mirando y estaba esperando para que cuando rompieran. Y para mí, entonces, no es equipo, ¿verdad? Es como, no sé, solo es como un cuento corto que están diciendo, que están compartiendo. El The North es diferente porque se fue Ethan Page, pero yo, como dije antes, no sé dónde encontrar Impact en mi televisión, entonces no veo eso mucho, solo veo lo que hay en redes sociales. y no sé, que tengo que mirarlo en Twitch o algo, no sé, es demasiado. Pero sí, eso no, lo único que yo tengo que decir sobre eso es los equipos para mí son como los best friends también, ¿verdad? Un equipo que sí están juntos, que no pienses que se van a romper y que tengan la ropa lo mismo, ¿verdad? Me gusta cuando tienen como la ropa que son iguales. Eso para mí es importante. Si te llamas a un equipo y tienes diferentes colores, bueno, no eres equipo por nada, ¿ok? Eso es todo lo que opino ahí.
Vamos ahora con los últimos tres premios para presentar aquí en el show. Voy a leer los ganadores de Mejor Combate, que estaba puesto para primero leerlo Walter, luego Alejandro y ahora lo leo yo. El número 5 es FTR contra los Young Bucks de AEW Full Gear. El número 4 es el Royal Rumble match masculino. El número 3 es Kazuchika Okada contra Kota Ibushi de la primera noche de New Japan Pro Wrestling Wrestle Kingdom 14. El número 2 es Kenny Omega y Hangman Page contra los Young Bucks en AEW Revolution. Y el número 1 es el combate de NXT UK, Walter contra Ilya Dragunov. A ver, ¿quién primero? Andrés.
Ok, me sorprende para bien el primer lugar. Yo sé que Martín no es muy fan del Walter vs. Dragunov, recuerdo que algo conversamos. Puede que después me corrija y después le haya gustado, no sé. Pero recuerdo que no le había gustado tanto. Porque es un tipo de combate diferente. Sí que, por ejemplo, mucho de la gente que escucha el podcast no es que esté tan, vea tanto New Japan o vea tanto, bueno, aunque esté muy alto a veces, o vemos Wrestle Kingdom, o vemos cosas así un poquito más, los eventos más grandes. Pero generalmente es un tipo de combate diferente que uno suele ver en el wrestling mainstream en Estados Unidos, ¿no? O lo que ves en AEW, lo que ves en el mismo Raw, NXT, o lo que sea, un combate muy duro, muy físico, no flips, just fist, ¿no? Algo así, por decirlo de alguna manera. Así que me sorprende que haya tenido tanta valoración de parte de la gente que nos está escuchando. Revolution, ese Hangman y Omega contra los Young Bucks, esos últimos combates que pudimos disfrutar con público de esos grandes y que fue genial. A mí me acuerdo que se me ha hecho un poquitito largo, pero todo el storytelling del público, la emoción, todo fue espectacular. ¿Qué nos quedaron? ¿Estaba FTR con Young Bucks también ahí dentro de la terna o no, Alessandro? ¿Se me va?
Sí,
el otra vez tengo que anotar todo. Sí, el Orton vs. Edge no estuvo el Greatest Wrestling Match Ever. Qué decepción, ¿no? Uno pensaría que siendo el mejor combate de toda la historia no esté ni siquiera en la terna. Está sexto, está séptimo, Alessandro. Tengo esa curiosidad. Quiero saber si es que apareció dentro del... ¿Ningún voto, Alessandro?
Déjame ver. No, no hay ningún voto. Los votos que tuvo fue en el combate cinematográfico, pero ninguno acá.
Bueno, para que vean, lamentablemente no, ni siquiera fue el seven o el octavo combate más grande de la historia, ni siquiera del año. Pero bueno, ya será para otra oportunidad. Kota Ibushi contra Naito, ¿era? ¿Perdón?
Ibushi, no, era Kota Ibushi contra Okada en la primera noche de Wrestle Kingdom.
Ah, sí. Ah, es la del, estoy pensando en el de este año, perdón. Sí, fue me acuerdo que lo vi. Fue un gran combate. Creo que no lo pondría como primer lugar, creo que hubo combate ahí, tal vez sea porque no veo tanto Japón y sigo más otros productos y me llena más un poco más la emocionalidad de combates como el de Dragunov y Walter o el que mencionaba el Young Bucks contra Omega y Page, pero fue un gran combate y creo que merece bastante estar ahí. Creo que estoy particularmente contento con la terna, creo que por ahí pudo haberse metido alguno, o me sorprende que no haber visto por ahí tal vez el ¿cómo se llama? Santana y Ortiz contra Best Friends, el Parking Lot Match. No sé si en el dentro de la terna, pero sí estaba mencionado dentro de los votos, porque fue un combate que también tuvo bastante resonancia. Pero particularmente estoy contento con la terna y me sorprendió el ganador. No sé si sería mi primer lugar, pero pero me alegro que haya estado en la terna.
Dale, Gin.
Otra vez que se me olvida la lista. Recuerdo que FTR contra John Bucks estaba quinto, Walter contra Dragunov el primero, y el resto de posición era...
Están Okada contra Ibushi, el Royal Rumble match masculino, y el de Omega y Hangman contra los Bucks.
La verdad que no son malos encuentros, pero no sé, no me, para mi visión de lo que debería ser Pro Wrestling, la verdad que no concuerdo demasiado, pero igualmente entiendo que se hayan elegido esos, son algunos combates más que han recibido mejores críticas, ¿no? En 2020. Aún así, ya digo, algunos de esos encuentros, por ejemplo, el tema de FTR contra John Bucks, me parece que se quedó corto para las expectativas. Me parece que podían haber hecho algunas cosas mejor, no tantos excesos como en el sentido de los detalles que les gustan hacer. Podían haber hecho algo bastante mejor y con un poquito más de sentido. Y sobre todo me sorprende la primera votación, que Walter contra Dragunov haya quedado primero. Primero, que a tanta gente le haya impactado, que tanta gente lo haya visto al menos, porque es eso, normalmente en NXT UK lo vemos cuatro gatos. Y no sé, por distintos motivos. Pero no es una marca de WWE que se vea en masa. Y de todas maneras me pareció el combate, me pareció bastante bueno, pero me pareció igualmente lo mismo que habían ofrecido anteriormente en la manera independiente, pero no sé, le faltó un factor. Fue una gran lucha, pero para mí no fue ni de lejos lo mejor que han hecho, ni lo mejor que podían, no sé, sigo creyendo, hay algunas secuencias, algunas cosas del encuentro que con las que no estoy demasiado, con las que me parece que podían haber planteado otras cosas de manera distinta, hubiesen mejorado bastante en encuentro, pero bueno, ya digo, mi apreciación. Igualmente, eso, me llama mucho la atención, ¿no? Lucha del año en Japón elegida sería ese Ibushi contra Okada, también estoy en desacuerdo, ¿no? Me parece que tuvo bastante mejor presentación, fue bastante mejor, creo que lo comentamos en la review de Wrestle Kingdom 14, que me parecía un poquito mejor por encima el Okada contra Naito. Y tras haberlo revisto un par de ocasiones, me sigo reafirmando en esa opinión. Pero bueno, igualmente, una lista sin duda interesante. Ya digo, fuera de esto, algunas de las cosas, si alguien está interesado en Japón, han tenido encuentros interesantes. Véase Dragon Gate, Red contra Torimon, ha sido una rivalidad de todo un tiempo. No la recomiendo como primera toma de contacto con Dragon Gate, pero sin duda alguna fue un puro espectáculo. DDT, eso, Tetsuya Endo ha tenido grandes encuentros contra Masato Tanaka. Bueno, Masato Tanaka, chao, fantástico este año en DDT. Noah, el gran año de Goshi Ozaki, distintos encuentros destacados. Podéis buscar algunos encuentros, Takashi Sugiura, Nakajima. El mágico encuentro contra Kazuyuki Fujita de media hora mirándose nada más, que para mí sigue siendo uno de los mejores encuentros del año. Y eso, ha habido un gran nivel, han habido grandes cosas muy interesantes y sí, bueno, se queda un poquito también ahí, pero obviamente Pro Wrestling femenino, que en ocasiones me parece que también son aquí de los grandes olvidados cuando hablamos de grandes combates. Yuka Sakazaki contra Mizuki en Ultimate Party de DDT. Fantástico encuentro, fantástica presentación y cómo llevaron la historia. Recomendado, no sé, ha habido cositas, Chardon no me ha parecido tan buena este año, pero han habido otras empresas independientes que han tenido cositas. Y bueno, si queréis recomendaciones podéis preguntarme, pero ya digo, fuera de todo este mainstream ha habido cosas muy destacadas y que me parecían dignas de mención.
Dale, Martín.
Bueno, sorprendido, porque ni siquiera me acordaba de Walter contra Ilya Dragunov. Me hizo acordar, Andrés, que vi este combate porque me había olvidado totalmente de que existía, me había olvidado de cómo era la lucha, me había totalmente olvidado de todo eso. No sé cómo llega a ser el puesto número uno, no sé por qué tanta gente, supongo que muchos españoles consumen NXT UK, que bueno, lo hizo bien entonces WWE, llegó al público europeo, hizo su cometido como lo querían hacer, pero es esa lucha que, bueno, ahora me acuerdo poco, pero era como esa lucha de, bueno, sí, vamos a golpearnos un poco de verdad y ya está. Y la gente le explotó la cabeza. Fue como, no, puede ser que se estén golpeando de verdad. Mira esos chops, es increíble. Qué buen wrestling que es esto. No lo puedo creer. Y bueno, así llega el número uno. Es extraño que bueno, estén ahí. Mirando la lista del año pasado, también hubo un combate de NXT UK que fue Walter contra Tyler Bate en TakeOver Cardiff. Me sorprende también que FTR contra Young Bucks esté quinto, para mí debería estar un poco más arriba. No así el Omega y Page contra Young Bucks, que lo vi una vez y no me pareció el gran combate, aunque yo todavía no estaba enganchado con AEW, así que hago mea culpa. Okada y Bushi sí, a mí me gustó mucho. Me parece, creo que el combate más destacado de Wrestle Kingdom que tuvimos ese año. Así como también tuvimos el Hiromu contra Will Ospreay, que lamentablemente no aparece. Pero fue ese combate. A mí no me gustan ese tipo de luchas, ese tipo de cómo arman. De bueno, sí, vamos a saltar, vamos a dar vueltas por todos lados. La gente se va a sorprender y bueno, ahí vamos a ver el estrellato y todo lo bello, pero me pareció un gran combate con el cardio que podían soportar los dos y me llamó muchísimo la atención. Y el Royal Rumble, que es extraño que aparezca un Royal Rumble entre lo mejor del año y súper merecido por todo lo que tuvo. La historia que se contó dentro de la lucha fue genial, lo bien que se contó todo, el hate que se le estaba tirando en el momento de Brock Lesnar dominando totalmente la lucha, luego Drew McIntyre, que aparezca Edge, MVP, que gane Drew, fue genial, lo hicieron muy bien y bueno, se merece estar entre lo mejor. Pero bueno, ahí me descontento con el primer premio, que no me parece ni siquiera entre los primeros 10 o 20 combates mejores del año, porque fue como, bueno, sí, dos tipos golpeándose duro y poco más ahí. Qué sé yo con mi primo me puedo agarrar acá en frente de la cámara y vamos a hacer lo mismo y vamos a tener el mejor combate del año seguramente, ¿no? Pero bueno.
No, tampoco, no te vayas a ese extremo tampoco. O sea, yo encuentro, primero, porque por algo causó tanta reacción en la gente. Uno, el wrestling es de reacciones. Si un combate genera tanta reacción en una plataforma tan vista como NXT UK, yo creo que mérito tiene. Yo creo que por lo menos para mí puede gustar más o menos, pero que un combate haga ruido en un show como NXT UK, que lo ven 20 personas, Jin, la abuela de Kid, y la mamá de Walter, yo creo que tiene su mérito. Yo lo defiendo que esté ese combate en la eterna. Yo creo que tiene, por algo es.
Sí, a mí me sobra mucho como primero, quizás podría entenderlo si estuviera quinto, que esté dentro de todo esto, pero primero me sobra un montón, la verdad. Pero bueno, ahí están los combates. Repito, Okada y Bushi me parece quizás uno de los mejores combates del año, también como FTR contra los Young Bucks, que lo hicieron genial. Y para dejar el dato, es la primera vez que no hay un combate de New Japan en el primer puesto en los awards.
Dale, Rich.
Bueno, como yo soy el único que yo creo que mira la lucha libre mexicana, también quiero hablar del combate de Titán contra Soberano para el campeonato, yo creo que fue de welterweight. Y este fue un show, un combate que ni iba a pasar, y era lo que pasó con Templario, que tuvo que salir de la batalla y tenían que reemplazarlo. Y entonces nos dieron este combate. Y lo que me gustó era también que no era de dos de tres caídas, como ya casi siempre son los combates, era de una caída sola. Y yo creo que si hay público en esa arena, hay más gente hablando, o si había gente mirando el aniversario, que yo no creo que, yo creo que yo fui uno de los, bueno, no, 400 que estaba mirándolo en vivo, pero verdaderamente me sorprende ni oír ni una cosa sobre eso, y entonces me sorprende bastante lo de Walter y el otro. Yo no miro, te digo la verdad, no le he hecho ojos a NXT UK, no me da el tiempo a la semana, es que como ese es el último que voy a mirar, no sé, a lo mejor mejor DDT, y eso es una mierda, pero perdóname, Jin. Pero sí, sí, para mí, yo creo que en esta lista, yo me estoy más, estoy de acuerdo con Royal Rumble, y para, es el público, te digo la verdad, mira, yo he visto muchas batallas y combates fuertes este año, pero la reacción del público para mí es muy importante, lo necesito ahí. Como comentarista, ni entiendo cómo se puede hacer en una arena callado así, sino usualmente cuando yo lo estoy haciendo, tú sabes, no lo hago mucho, pero cuando hago el comentario en español para ROH, ya casi no se puede oír. Necesitas los audífonos también porque no puedes oír a tu compañero, ¿verdad? Y ahora estar ahí, que pues se puede oír todo, no sé. Lo que me gustó muchísimo, lo que yo encuentro que fue la razón que yo pongo Royal Rumble ya casi primero al año, es cómo cambiaron la cosa, y me acuerda de 1992 cuando cambiaron y era para el campeonato. Tener el campeón empezar de primero, y yo creo que toda la gente estaba pensando, ay Dios, este hombre, ¿lo va a ganar? ¿Lo va a ganar? Qué aburrido que tengo que mirar esto. Y entraba alguien y lo botaba, y entraba y lo botaba. Y entonces por fin que Ricochet le da, tú sabes, Ricochet, que es un como spot monkey, le da con ese low blow, ¿verdad? Tan tan complicado. Pero fue un momento que realmente el público estaba tan feliz haber Lesnar votado por ahí, ¿verdad? Y aunque fue una desgracia que Drew McIntyre ganó el título y no estaba enfrente de la gente, ese momento para mí era especial. Y también era un tiempo del año que todavía tenía esperanza para algo bueno, ¿verdad? Yo esperaba algo bueno, no esperaba el año del fin. Esto es lo que, 2020 era el año del fin, ¿ok? Con máscaras de mierda, ¿verdad? Y no había sentido, y cambian cosas. Pero el Royal Rumble sí empezó las cosas fuerte, no era muy largo, era yo creo que para mí el Royal Rumble mejor de los últimos 10 años, yo creo.
Bueno, estamos en más de 2 horas y media, así que vamos a cerrar de una vez con las últimas dos categorías de los Arras de Lona Awards. La que queda, la penúltima, sería a Mejor Luchadora del Año. Tenemos en el quinto lugar a Diona Purrazzo. Cuarto lugar, Mayu Iwatani. Tercer lugar, Sasha Banks. Segundo lugar, Io Shirai. Y en primer lugar, la ganadora, ya mencionada un par de veces ahora durante los awards, Bailey.
Para vos, Fede, para vos.
Dale, Andrés.
Bueno, yo particular, a ver, cuando uno habla de mejor luchador o mejor luchadora, hay bastantes aspectos a considerar, ¿no? Algunos dirán, bueno, in ring, y si hablamos técnicamente in ring, A mí Bayley me parece una buena luchadora en ese aspecto, pero su reinado no ha dado grandes combates, más allá de algún cruce con... No te enojes, Martín, si yo creo que es la que... De esta eterna, para mí... Bueno, yo no veo mucho wrestling japonés femenino, así que ahí me pueden matar. Pero para mí, de los productos que veo, sí, Bayley es la que debería estar en primer lugar. Pero con respecto al personaje, yo sé que es resistida en algunos sectores, pero... Pero a mí me gustó, supo reinventarse. Creo que la pandemia le benefició mucho en eso. Tal vez si teníamos reacciones del público, tal vez ese crecimiento se hubiera visto mermado. Y todo con respecto a lo de Sasha Banks, también creo que se potenciaron ellas como tanto como equipo. Y más allá de que la rivalidad no salió tan bien como hubiese gustado, creo que dieron un par de buenos combates. Y también creo que su enfrentamiento con las Kabuki también dieron lugar a buenos momentos. ¿Hubo un poco de sobreexposición? Yo creo que sí, creo que es el gran contra que cargan tanto Sasha como Bayley en este año, pero creo que eso es algo externo a ellas. Creo que lo que les tocó interpretar lo hicieron lo mejor posible y creo que Bayley lo merece. Creo que era tal vez la que más cojeaba de las cuatro Horsewomen y creo que este año la sirvió para por fin ponerse al nivel de una Charlotte que siempre han dado importancia, de una Becky que tuvo toda esa explosión de demand y una Sasha Banks que siempre ha tenido ese carisma y ese apoyo por parte del público. Creo que fue 2020 el año de la consolidación de Bayley. De Sasha podría hablar lo mismo, pero en menor medida creo que Bayley ha tenido ese mayor crecimiento. ¿Y quién estaba más en quinto lugar, perdón? A ver si se me va alguien, creo que...
Diona Purazzo, también está Io Shirai de segunda, Mayu Watani.
Shirai ha tenido muy buenos combates, pero el problema, y esto creo que lo he hablado siempre en Florida Vice, tenemos una buena división femenina en el aspecto en ring, pero carecemos de grandes personajes, ¿no? A veces tenemos ahí una Chochi que ahí se destaca un poco. Candice es buena luchadora, pero no me gusta mucho su personaje. O sea, dicen NXT es la mejor división femenina y todo eso, pero personajes, en verdad tenemos buenos personajes en NXT, en esa división, poquito. Shirai sí tiene ese carisma que compensa bastante esa carencia en promos y me ha parecido una gran campeona en ese aspecto, nos ha dado grandes combates. Lamentablemente no sigo mucho el producto de Impact y no veo mucho el trabajo de Diona Purazzo, pero estoy de acuerdo al menos con Bayley como primer lugar. Ahí veré en el chat si opinan diferente o no, o qué opinan ustedes.
Adelante, King. ¿Quién estás? Te veo muteado.
Ahora. Estaba sí. Hablando yo solo. Que reitero, no puedo comentar de WWE, así que no hablaré sobre Bayley ni Sasha Banks ni Io Shirai, a pesar de que va bueno estar en NXT. Sí me ha parecido curioso el comentario de Andrés sobre el tema de división femenina, ¿no? Dicen que la división femenina en NXT es la mejor que hay. Luego también dicen que Impact tiene una gran división femenina. Y lo peor es eso, tienen un par de grandes estrellas, pero el resto no compensan. Por ejemplo, en NXT UK también escucho que tiene una gran división femenina. Y luego lo ves y dices, por el amor de Dios, que derroche de tiempo, que por qué me hago esto. Pero bueno, ya digo, me parece que son piezas que simplemente necesitan ordenarse mejor, porque hay potencial, pero no aprovechado. Caso en NXT UK, en el caso, por ejemplo, de All Elite, aunque All Elite está intentando hacer cosas, está más o menos, hay pasitos en dirección, están intentando construir, no se están dando toda prisa que deberían, pero bueno, van a un cierto paso. También mencionar que este año hubiese sido una muy buena oportunidad para Ring of Honor, que tenían preparado todo este campeonato mundial de mujeres y no, bueno, por pandemia pues nada, pero parece que sigue ahí la idea del campeonato, al menos eso leí. Entonces, bueno, ya sobre la lista, eso me destaco la ausencia de Hikaru Shida, ¿no? Dentro que había de All Elite, parecía que era la, bueno, era la más destacada sin duda alguna, y ha tenido encuentros, no sé, no ha estado mal contra Penelope Ford, contra Nyla Rose, contra Big Soul, también lució bien, no sé, me parece que ha tenido un buen año y me parece curioso eso, que no esté ahí Sita.
Es el puesto 6, por cierto, un poco por debajo de Diona.
Interesante. Diona es lo único que veo de Impact, es la es magnífica y es la única que me llama la atención, la verdad. Da lo mejor de sus rivales y fantástica, fantástica. Este trabajo que está haciendo en Impact es un buen nivel, pero me da pena que no tiene una rival con la que pueda dar algo mejor. Quizás ahora con esto de las fronteras abiertas con All Elite, quizás haya una oportunidad, no sé. Me gustaría ver algo, alguien que pudiera sacarle, que pudiera apretarle a Chorca, porque eso, simplemente lo ha visto, intentar levantar a gente como Su Jung, complicado. Y magnífico el trabajo de Deona. Y luego Mayu, me sorprende Mayu que haya entrado, no sé, me sorprende que la gente vote en ocasiones opciones sin de Japón, a pesar de que yo he sido, creo que el que la ha votado primero, no sé cuántos votos más habrá recibido, pero magnífica, otro año que ha demostrado que, porque en mi opinión es de las mejores luchadoras del mundo, y porque ha sido la cara de lo que necesitaba Stardom en una época, de cambio, una época de transición, y que ha servido para dejar bien a mucha gente, y que un reinado que sin duda alguna ha tenido valor, ha sido genial ver a Mayu como campeona. Y eso, en Japón también hemos tenido, como siempre, un grandísimo nivel fuera de lo más mainstream que sería Stardom. Luego tenemos por ahí a Yoshiko, Sidlin, etcétera, luciéndose. Asuka, no Asuka de WWE, sino Asuka, la luchadora independiente, siendo campeona Indie Junior, etcétera. Suzu Suzuki, Yuka Sakazaki, que quizá los fans de All Elite la recuerden, ha tenido un muy buen reinado, y ese encuentro contra Mizuki, que lo recomiendo completamente, manteniendo perfecto equilibrio entre personaje y trabajo en historia, en lucha. Y sí, básicamente eso, no me extiendo más, perdón.
Dale, Martín.
Bueno, voy a ser un poco rápido porque ya estamos con bastante tiempo consumido. De Mayu y de Diona no puedo opinar mucho porque no las vi directamente. Bailey sí se merece el premio a la mejor por todo el año que tuvo y por el cambio de personaje y cómo lo supo llevar. Más allá bueno, ya lo comentaban la semana pasada con Fede, ustedes, el personaje súper exagerado que tiene, pero así todo lo sabe llevar bien y creo que es lo más destacable de todo. Mismo Sasha que tuvo un gran año y las dos están entre las mejores del Pro Wrestling Illustrated, así que bueno, ahí también tenemos un respaldo bastante bueno. Y Oshirai, no sé, me sorprende un poco porque no recuerdo grandes combates, y me acuerdo los combates de TakeOver, pero no recuerdo la gran división de decir, oh no, qué gran historia que está teniendo, qué gran momento. Recuerdo los combates de TakeOver que eran como, bueno, sí, están bien, no son horribles, pero tampoco son un grandísimo combate. Y creo que alguien que sí me faltaría es Thunder Rosa, que más allá de sus luchas, el hecho de llegar a AEW y ponerse over y poner over a la división femenina que estaba súper, pero súper abajo en AEW, y llegar y tener un poco de fuerza y tener un poco de llamar la atención ya de la división, era algo, es algo para destacar. Y me duele un poco que no esté entre las mejores. Pero bastante bien la lista. Ya digo, no puedo opinar mucho de Diona y de Mayu porque no las vi. No vi su año. Así que bueno, la única que me faltaría sí sería Thunder Rosa.
Adelante, Rich.
Estoy de acuerdo con con Martín sobre Thunder Rosa. Yo creo que me falta ahí, también hablando de la empresa que nadie le gusta hablar, CMLL, Haruchita este año fue coronada como, ¿qué se llama? Campeona de parejas, que empezaron este año otra vez CMLL, y ella ha sido alguien que yo creo que ha mejorado mucho este año y merecía ganar ese campeonato. Me sorprende no ver Nia Jax aquí, la favorita de todo el público. No entiendo cómo no está número uno aquí. Para ser chistoso, Charlotte se casó con la sombra, y cómo no sale aquí en los primeros cinco, no entiendo. Coño, si yo me caso con la sombra, póngame en una lista, por favor, ustedes. Pero no, yo creo que la cosa que también quería decir seriamente es, lamentablemente, lo de ROH, no se sabe lo que iba a pasar ahí. No se sabe quién iba a salir campeona, qué nuevas estrellas íbamos a encontrar ahí. Y eso sí, yo creo que faltaba. Y el año que viene espero que vamos a hablar también sobre una de las estrellas de ROH. No solo porque que hago comentarios y me pagan ahí, pero porque quería ver lo que iban a hacer. Hicieron algo que no sé si lo vieron ustedes, pero tenía como una rivalidad. Quinn McKay, la que es como comentarista y del show ahora, que hacen week to week en YouTube, y ella se estaba como fajando con Angelina Love, y por fin la atacaron en el estudio, y yo quería ver lo que iba a pasar con eso también, ¿verdad? Entonces, no era la cosa más grande, pero era como lo llaman en inglés a slow burn, ¿verdad? Era como meses y meses, cosas en redes sociales, y esas cosas me gustan. Entonces, un año un poco, yo creo que difícil, porque de lo que faltaba con lo que podía pasar.
Vamos con el último premio al mejor luchador y lo presenta Andrés.
A ver, ¿me escucho bien? Siempre estoy con problemas ahí en el... Ah, sí, perfecto. Lo lamento. Bueno, ha llegado la categoría final. Me sorprende mucho que me la hayan dado. Eso es confiar en el joven talento. Así que, bueno, mejor luchador masculino. Los nominados son, en el quinto lugar hay un empate entre dos Tetsuyas, Tetsuya Endo y Tetsuya Naito. Es gracioso porque estaba viendo un capítulo de Slam Dunk y había justo un jugador de básquetbol que se llama Tetsuya Naito. Lo siento, by off topic. El cuarto lugar, el Tribal Chief, no Alessandro Leonardo, sino Roman Reigns. En tercer lugar, Kenny Omega. En segundo lugar, Jon Moxley. Y en primer lugar, yo creo que ya deben saberlo, siendo que está ausente acá, Drew McIntyre. Opiniones.
Creo que está bien puesto el primer lugar. Creo que Drew ha tenido un año, bueno, ha sido un año complicado en general para el wrestling, para WWE, y que hayamos tenido a Drew como la cara de la empresa, digamos, ¿no? El campeón durante casi todo el tiempo de la pandemia, desde que pasó lo de WrestleMania, cargando ahí con el estandarte de la empresa, dando buenos combates, siendo un babyface, después de años, babyface sólido, que seguramente si hubiera público la gente aplaudiría, pero no hay justo ahora. Pero creo que ha estado haciendo un gran año en cuanto a personaje, en cuanto a combates, en todo, como representante de la empresa. Así que si hay un oasis de algo positivo en WWE, creo que ha sido la construcción de Drew McIntyre como su top babyface. Y algo parecido pasa con Jon Moxley, ¿no? También el que ha un poco llevado la bandera de AEW durante este tiempo, siendo el campeón, teniendo buenas historias y buenos combates, y una presencia importante en el show en general, así que me parece que lo ha hecho bien. Kenny Omega es curioso porque sí ha estado como pareja durante la mayor parte del año, junto a Hangman Page, pero aún así ha tenido buena presencia en cuanto a combates y en historias, con los Bucks y todo lo demás. Y también con pasado el tiempo, con la traición, el paso a ser heel, ¿no? El cierre del año que fue muy fuerte. Así que pienso que también tiene bien puesto ese número 3. Roman, que se reinventó y lo hizo muy bien. Y lo último, bueno, de Naito es lo que ya se sabe, lo de Endo, más bien no lo sé mucho y alguien nos contará. Pero creo que está bien puesta la lista. Adelante, Martín.
Bueno, primero la sorpresa quizás para mí, que es Drew con el número uno. No me esperaba que llegue a tal. Sí, es lo que vos decís, Alessandro, un gran año y tuvo una participación estable durante todo lo que fue el 2020, pero no fue lo más destacable quizás, no tanto como lo fue Roman Reigns, que la primera mitad del año, bueno, la podemos desaparecer porque los primeros 2-3 meses fueron terribles, el resto estuvo desaparecido, y cuando llegó fue como, wow, este tipo que era odiado por su personaje y todo lo malo que hacía y lo poco que le gustaba al público, rompió todo eso, trajo un personaje heel muy bien hecho, muy bien armado, con mucho trasfondo, y que lo haya hecho tan bien creo que merece un puesto un poco más arriba de lo que llegó a tener. Para que sepan, mi voto número uno, obviamente no podía haber sido otro, Alessandro no me va a dejar mentir, que fue R-Truth, porque desde que entré al directo, era como ese oasis dentro de todo lo horrible que era Raw, todo lo que iba pasando y comentaba, y estaba el segmento de R-Truth y era como, bueno, este tipo me pone feliz, me saca una sonrisa, me hace sonreír, me hace creer en la vida, me hace creer que un futuro bueno es posible dentro de este mundo, y no podía dejarlo en otra posición. Pero si no estuviera R-Truth, el número uno iba a ser Roman Reigns, obviamente, por todo ese desempeño. Jon Moxley ya comentó un poco, como que no me gustó mucho su reinado. Fue como, bueno, sí, es Moxley. Ahí está, su campeón. Y luchaba de vez en cuando y era como, bueno, sí, no me gusta mucho su estilo. Omega, quizás más por su final de año, pero tampoco siento que haya tenido un grandísimo año. No siento que haya sido el año de Omega. Creo que fue superado ampliamente por MJF y Jericho, al menos en AEW, hablando de la empresa. Pero sí, me pone bastante bien que esté, bueno, al menos Roman entre los primeros, y de Naito y de Endo. No puedo hablar mucho, de Naito no me acuerdo algún combate que haya visto. De Endo no, directamente no vi nada. Pero bueno, tenemos un gran cambio en la lista con respecto al año pasado, que bueno, no está ni Will Ospreay, ni Adam Cole, ni Cody Bushi, ni Jericho, ni Okada. Los cinco primeros no están. Así que bueno, tuvimos un año de recambios dentro del wrestling.
Dale, Andrés.
A ver, bueno, me acuerdo que con Martín habíamos hecho un directo repasando los Slammy Awards y dando nuestra opinión, que básicamente eso se remite solo a WWE. Y me acuerdo que yo puse a Roman por Drew McIntyre. Y si uno habla por meritocracia, tal vez uno podría decir sí, Drew McIntyre cargó con el peso de Raw, con el peso del show, pero no le daban historias interesantes, por gran parte de su reinado, a pesar de que tuvo buenos combates con Lashley, con Ziggler y demás, no dejaba momentos memorables. Creo que sí, estoy de acuerdo en que han hecho un gran trabajo con él como babyface, siendo que ese es un rol en que WWE le cuesta mucho buquear. Creo que por fin han logrado conseguir un buen top babyface, pero el reinado en sí, como en historias, mucho que desear. Y Roman Reigns, en cambio, en los pocos meses que ha estado, ha dejado un impacto tremendo. Su asociación con Paul Heyman, también Paul Heyman ha estado muy, creo, con el ojo muy puesto en todo lo que son las historias que suceden en torno a él. Entonces creo que después, en 2020, lo que nos vamos a acordar más de Roman Reigns que de Drew McIntyre, y por eso yo lo puse en primer lugar. Viendo la lista más abajo, a ver, Omega ha dado buenas performances, pero al mismo tiempo el peso que ha tenido en el show en 2020 no ha sido demasiado. De hecho, yo mismo, hablando en mejores equipos y demás, decía que la división tag en AEW no estaba tan bien buqueada como yo quisiera, a pesar de todo el talento que tienen, porque habían tenido muchas defensas random, no, más allá de ese gran combate que tuvieron con los Bucks, que sí había una historia de fondo, las demás defensas carecían bastante de peso. Entonces, a pesar de las buenas performances, no es uno que dijese, oh, qué gran año que tiene Kenny Omega. Creo que 2021 debería serlo, es el año en que le van a dar el rol, el protagonismo, el peso de la compañía, y veremos cómo responde acorde a esa responsabilidad. Así que no sé si lo pondría en la terna, tal vez incluso más abajo, o ni siquiera lo pondría en sí. Mox, yo creo que Mox sí es un buen segundo lugar. Creo que él, este año 2020 era el año en que Mox tenía que cargar con el peso de la empresa, y creo que respondió acorde. Tuvo muy buenos combates, al menos en mi opinión. Creo que la primera parte de su reinado me flaqueó un poco, porque teníamos estos combates con el mismo tipo de rivales, estos powerhouse que venían muy inflados, pero llegaba ese combate y caía con Mox, y era Hager o era Brody, que también fue una rivalidad que fue un muy buen combate, pero una rivalidad muy pobremente construida, o era Lance Archer también. Y creo que hasta MJF, que tampoco soy particularmente un gran fan de esa rivalidad, por fin empezamos a ver algo más de sustancia. Vimos un gran combate, por ejemplo, con Darby, o esa gran rivalidad que tuvo con Eddie Kingston, que es como para mí el punto alto de su reinado. Creo que al menos me fue de menos a más Mox, al menos conmigo, con respecto a su reinado, y creo que tiene un muy bien merecido segundo puesto. O sea, perdón, sí, en este caso. Para mí debió haber ganado Roman por todo el impacto que generó, al menos de los que yo veo. Pero Drew McIntyre, por mérito de todo el peso de ser este Warhorse, no me voy a quejar. Y con respecto a Naito y Endo, no suelo ver mucho producto de New Japan o Japón en general, así que no me omitiré comentarios ahí. Gin será el hombre que ponga más ese aporte.
Y para eso viene Gin ahora.
Sí, primero una nota breve sobre Omega, porque no sé cómo puede... entiendo obviamente que está ahí, y no sé cómo puede ser un año flojo para Omega, siendo que ha ganado dos de los tres títulos que tiene All Elite en la división masculina, por pareja y el mundial. No sé cómo, bueno, yo lo entiendo, lo veo como algo lógico, no entro más destacado. Realmente me parecen lógicas las elecciones. Quizá eso me sorprende, la elección de Endo. Aunque creo que lo tenía yo en el número uno, creo que lo voté, sí, efectivamente, y creo que Carlos también lo votó, porque ha sido un año magnífico el de Endo, de dar un do de pecho, de ponerse de referente en la empresa. Ya tenía una posición buena, pero este sin duda ha sido la confirmación. No me gusta decir la confirmación, pero ha sido sin duda alguna confirmación de Tetsuya Endo como una figura de grandísimo valor para DDT, con eso, derrotando a Tanaka y luego con su rivalidad con Daisuke Sasaki. Magnífico Tetsuya Endo. También Naito, entiendo que quizá no ha gustado demasiado el buqueo, pero me parece lógica su elección. Al fin y al cabo, bueno, ha ganado dos veces la doble corona y se ha establecido como, bueno, ha estado todo el año como la figura referente, ha sido el hombre de New Japan listo ahí en el main event, y claramente es un voto que me parece lógico. No me parece que haya lugar a críticas en elegir a Naito. Otras votaciones, ya digo, por ampliar espectro, en Japón, que me parece interesante, el gran reinado de Goshi Ozaki con el campeonato GHC peso pesado de Noah. Seguramente, bueno, ya me habéis escuchado hablar un poco de él, pero magnífico año. Fumidori Abe, Hiromu, ha sido también un grandísimo año de regreso para Hiromu. Toro Sugiura en Freedoms. Si estuviera aquí Alejandro, también nos recordaría a Ricky Shane Page en las independientes de Estados Unidos, con ese grandísimo encuentro que no lo mencioné antes, que seguramente Alejandro hubiese mencionado, contra Matt Tremont, en el combate de retiro de Matt Tremont. Y sí, ha habido grandísimo talento que sin duda alguna merecían al menos esta mención honorífica.
Y vamos con Rich.
Bueno, mira, yo creo que para mí Roman Reigns es el número uno, y solo porque nunca pensé que lo podía decir. Todo lo que tuviera que pasar era que una pandemia afectaba al mundo entero y que no había público adentro de las arenas, y por fin trabajó el sueño de Vince McMahon. Mira, sinceramente, lo que me va a interesar mucho es cuando hay público otra vez, si todavía van a recibir a Roman en la misma manera. Pero yo creo que hizo su mejor trabajo de su carrera este año. Así, lo que yo vi de eso fue magnífico. No creo que tengo problemas con las otras posiciones. Solo Drew estar número uno y no Roman, para mí no funciona. Solo porque es como esperaba que Drew iba a llegar a ese nivel. Esperaba que él iba a hacer eso, pero no esperaba. Si tú me el enero pasado, si tú me dices, ¿vas a elegir a Roman Reigns número uno del año? No sé, te llamo mentiroso, te tiro todo insultos de toda clase, porque el año pasado odiaba a la persona de Roman Reigns. Cuando yo lo veía, me iba al baño, no miraba los combates. Si estaba en el combate titular, apagaba el programa, ya no me importaba, lo leía los resultados después. Entonces yo encuentro que ponerlo ahí, yo creo que Roman para mí es número uno. Moxley fue muy bueno, pero para mí no me interesa mucho, no sé lo que es, pero no me cae bien. Lo de Kenny yo creo que sí era importante, aunque lo empujaron como para abajo, o se quitó de ser delantero ya casi de la empresa hasta ahora. Afecta un poco, pero también puedes ver que él estaba manejando y todavía estaba el público interesado en lo que estaba haciendo él, aunque no estaba, tú sabes, como no era campeón mundial o algo así. Pero también yo lo encuentro, para mí Kenny Omega es un heel. El pelo feo ese, cómo se vista, todo. Él es un heel. Entonces, yo estaba esperando para este momento porque lo quiero abuchar. No quiero apoyarlo porque es como si yo encuentro una persona como Kenny Omega en la calle, le doy una patada en la boca. Como, tú sabes, es como me enoja tanto. Y después de todos estos años de mirar la lucha libre, cuando hay un heel que yo odio, también me encanta eso, que puedo todavía odiar a alguien así. Y entonces para mí muevo a Kenny para arriba en la lista también, pero no creo que tengo ningún problema con ninguna otra persona que está ahí en la lista, a lo menos que no nadie incluyó a... Hay votos para Microman, porque no lo entiendo que no estaba en los primeros cinco. Microman es el héroe de todos, entonces no entiendo, pero los oyentes van a tener que arreglar algo, no sé, yo creo que ustedes y Drew McIntyre, como lo que pasó aquí en los Estados Unidos, estaban tratando de robar los premios, ¿ok? Esto no es justo y me vas a encontrar en el Capital muy pronto.
Bueno, estamos por encima de las 3 horas, así que vamos a despedirnos de una vez de lo que fue estos Arras de Lona Awards. Primero agradecer a la gente que votó en los premios y los invitamos a votar en los siguientes del próximo año si no han podido en esta ocasión. Y bueno, vamos a subir también la canción luego por separado a YouTube, así que estén atentos a eso. Por lo demás, un saludo de parte aquí de todo el staff de Arras de Lona. Y bueno, los dejamos de parte de todos nosotros. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.
¡Aguante, Curt Stallion!